crnoticias.com. Podcast Onda CRO. Play.
La verdadera comunicación no comienza hablando, sino escuchando. Mario Kaplun.
Pasión y talento con Gabriel Gómez.
Pues bienvenidos al último programa de la temporada de Pasión y Talento y bueno, pues como ya os he ido avisando en anteriores programas, pues esto ya huele a verano y ya pues esto es lo que toca, hacer el programa. Y fijaros que es que al final me tengo que morder la lengua y reconocer mis pecados. Y es que siempre he dicho, no vamos a hacer un programa de recortes, pero la verdad es que luego pensándolo bien con Juanda y con todo el equipo de Pasión y Talento, hemos dicho, joder, pero si es que este último programa se merece hacer una especie de recopilatorio de todo lo que hemos ido haciendo durante la temporada. Y fijaros, esto comenzó, la andadura de Pasión y Talento comenzó un 15 de abril de 2015, o sea, si echamos la vista atrás, son 3 temporadas, 2 años, y bueno, pues no sabíamos muy bien en qué iba a consistir. Desde entonces, y siempre con una sonrisa, os hemos traído temas que hemos ido considerando interesantes. Hemos traído a los mejores invitados y algunos se nos han quedado en el tintero, pero bueno, intentaremos que sigan viniendo. Hemos hecho magia en las ondas y para todo esto hay que dar las gracias a Lucas Aparicio por su apuesta por un formato del futuro en el día de hoy, que es el podcast, a Laila El Cadí, que bueno, pues me dio la oportunidad de empezar este proyecto, a Alejandro López por su cariño y dedicación, y a Juanda Cañadas por su paciencia, por su buen hacer, por su compañía incondicional. Y nada, pues ha estado prácticamente todos los programas de las 3 temporadas. Y bueno, pues me vais a permitir daros las gracias también a los que estáis al otro lado de los auriculares o del altavoz, a todos los que nos escucháis y nos habéis escuchado en algún momento, a los que nos seguís en redes y, lo más importante, a los que hacéis que esto merezca la pena. Pues esa es la parte de agradecimientos, y agradecido también a un equipazo de profesionales que me han ido acompañando durante todo este tiempo, que los voy a mencionar a todos porque se merecen su espacio en este último programa: Juan Ruiz de los Paños, Cristóbal Fernández, Karim González, Miguel Ángel Uriondo, Chema Palomares, Eva Collado, Guillem Recolón, Chey del Tronco, Elena López Casares, Jorge Gelmenzu, Luis Miguel Díaz Meco, Ovidio Peñalver, Paloma Fuentes, Paloma Martínez de Velasco, Silvia Escribano, Sonia Ruiz Moreno. Todos ellos han pasado por las ondas, han sido parte de ese Dream Team que también lanzamos en la segunda temporada y que ha ido creciendo y se ha convertido en una familia que bueno, contándoos un poco intimidades, tenemos un chat en WhatsApp todos, que ellos también fueron los que me provocaron el volver a WhatsApp, y con ellos al final pues celebramos, compartimos, felicitamos y compartimos conocimiento, que es algo muy chulo que permite y ha permitido este programa. Si hacéis repaso, pues de todos esos profesionales por los que han pasado, son casi todos, por no decir todos, a lo mejor ahí me tendría que excluir yo, profesionales de alto nivel, que en mayor o menor medida han creado ese Dream Team, y bueno, pues que estoy convencido que va a seguir creciendo. Como en la vida y como en las personas, los programas evolucionan. Y decía que el primer programa, cuando estábamos en OndaCRO.com, que no iba a ser un programa de entrevistas. Habéis visto que hemos hecho entrevistas. Siempre hemos llevado el tono distendido, eso también es cierto. Y la actitud siempre ha sido la de construir, intentar acercaros de la mejor manera posible lo que creíamos que os podía interesar. Pasión y Talento se ha convertido en una comunidad de conocimiento, una comunidad de sinergias. Y en definitiva, yo diría que es algo mágico. Este es el último programa de la temporada, 3 temporadas que ya nos han permitido crear una marca sólida. Fijaros, ha sido también un poco una suma de marcas. Aquí habría que recordar a los grandes de la marca personal, como Eva Collado y Guillem Recoloms y Jane del Tronco, que hablan de esa suma de marcas. Y yo como marca y el resto de mis compañeros pues han permitido hacer de Pasión y Talento un punto de encuentro único semana a semana. ¿Me permitís que hagamos algo distinto? Venga, vale, vamos a intentar hacer un juego, ¿vale? Dado que hemos tratado muchos temas a lo largo de los programas, me vais a permitir que os rescate en este último programa trocitos de otros programas que hemos ido abordando, y vamos a hacer un compendio de todas las secciones que hemos tenido a lo largo de esta temporada. Ya sabéis, tenemos comunicación, coaching, de tontos para tonto, felicidad, millennials, pero a lo mejor alguna pues no la hemos tratado tan a menudo y se quedan ahí en el aire, entonces hay que es el momento de recordarlas. Vamos a escuchar una pequeña selección de cada una de ellas a modo de recuerdo. Y bueno, a mí en el momento de recordarlo se me ponía una sonrisa. Espero que a vosotros también. Bueno, y si hablásemos de personas, quizá me quedaría con este programa. Pues después de una semanita que hemos tenido ahí de descanso merecido también, porque nos hemos ido todos con Juanda, nos hemos ido a Londres y hemos estado allí viviendo lo que es el London Eye y todo lo que es el Brexit, que nos ha encantado, nos llevó, ha pagado Juanda, hay que decirlo también, se lo agradecemos. Y bueno, pues después de este periplo que hemos tenido por tierras inglesas, estamos aquí de vuelta en un nuevo programa. Y fijaros, cuando comenzó este proyecto de programa, pues ni en mis mejores expectativas me podía pensar que iba a tener muchos amigos, muchas amigas, y todo gracias a las ondas. Sí que es cierto que, bueno, pues a raíz de nuestra aparición en este panorama audiovisual, pues hemos crecido y hemos ido creciendo y hemos ido incorporando a mucha gente que suma, que es al final lo importante. Tengo que deciros que la radio es mágica y siempre lo digo aquí en ACRO y también en Capital Radio, donde colaboro, y es mágica porque, bueno, pues las personas al final que formamos este mundo de la radio, pues hacemos magia con la voz, porque ahora mismo, como siempre digo, estamos en vuestras cabezas y muy cerquita de vosotros. Estoy contento porque, bueno, pues dentro de esta familia hoy tengo el lujo de compartir el plato con conocidos que ya tenéis, pero y que ahora os presentaré, pero también con una buena amiga que, bueno, pues por circunstancias el destino nos puso entre medias y, bueno, pues ahora puedo decir que es una amiga, una gran amiga. Entonces, bueno, ay, que me pongo tan melancólico y tan así, tan bobo que, bueno, pues el caso, que nada, que el caso es que queremos ayudar. ¿Qué te pasa?
Puedes empezar el programa otra vez, ¿quieres empezarlo? O está bien así, que te vea espontáneo.
Está bien así, vale. Está bien así, Karim, porque es que esto es lo que tiene el directo, ¿vale?
Entonces, vaya cuadro de presentación que has hecho, pero está
bueno,
bien.
¿Qué pasa? Pues es que después de una semana sin hacer nada, es que he perdido fuelle. Y esto es lo que tiene. Entonces, mira, como Karim ya ha metido la pata, pues presentamos a Karim González. ¿Cómo estás?
¿Cómo
estás?
Muy bien, aquí
estoy. ¿No te han deportado de Estados Unidos?
No. Me miraron el pasaporte todo el tiempo, pero bien.
No me extraña. O sea, y menos mal que vienes afeitadito, como así, ¿no?
No, había una amenaza de bomba en San Francisco.
Eso lo cuentas luego.
Bueno, ya estamos.
¿Ves? Ya estoy cogiendo el ritmo. Juan, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros? Estás coartando la libertad a Karim.
Bueno, pero como estamos todos así, como el panorama está como está, aquí hay que coartar. Oye, ¿estáis haciendo pandi aquí? No, ¿ves?
Son alianzas sindicalistas en
no
las ondas.
No te preocupes, que esto se arregla sin chuches. Ya está.
Esto me favorece.
Dásela solo a tu favorita.
Bueno, y al otro lado del teléfono tenemos a otro favorito, a Guillem Recoloms. ¿Cómo estás, Guillem?
Muy bien, buenas tardes, ¿cómo estáis vosotros?
Bien, yo aquí estoy en lucha continua con Karim y con Juan, pero bueno, no pasa nada.
Ya lo veo. Bueno, por lo menos diversión la hay, esto seguro.
Sí, no, porque es que si no, esto no, los programas si no, no tienen gracia. Y bueno, si os parece, vamos a dar paso a la sintonía y ya presentamos a esta amiga invitada y de todo. Pues bueno, pues después de esta atropellada presentación, tengo que dar la bienvenida a Iria Vázquez. Bienvenida, Iria, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, encantadísima de estar aquí.
Y bueno, pues como os decía, el destino nos puso, los caminos se cruzaron y Karim también se cruzó también entre medias y al final hemos creado aquí como una familia. Lástima que no esté hoy Paloma o Ovidio o Silvia. Porque bueno, al final sois todos esa pequeña familia de ese evento SER que espero que se repita. Esto ya lo lanzo ahí para
nosotros también,
para los jefes de Isabel, a ver si me hacen caso. Bueno, y después de todo esto, si os parece, pues nos falta también otro colaborador habitual del programa, que es Jorge Galvenzu, que está de retiro espiritual y merecido, porque bueno, esta semana, hace un par de semanas, presentaron Adecco Infoempleo, presentaron el informe 2016 sobre redes sociales y mercado de trabajo. Y si os parece, vamos a hablar hoy sobre eso. Pues en este caso no tenemos a Infoempleo, pero tenemos a Adecco, que también lo va a defender exactamente igual que lo puede hacer Infoempleo. Y os parece que hablemos de esto, porque sí que es cierto que yo creo que hay muchos datos que bueno, pues que nos van a sorprender. Yo creo que nos van a sorprender por toda esa investigación que se ha hecho. Antes de nada, ¿vale? Para aquellos oyentes que son un poco críticos con este tipo de informes y demás. Bien. El informe de Adecco Infoempleo sobre redes sociales está lanzado a 9.532 candidatos, es decir, una base de datos de empleados, desempleados y freelance, y 295 profesionales de recursos humanos. Esto no significa que sea el, bueno, pues todo el grueso de la población española. Evidentemente, son unos datos que más o menos pueden ser representativos y hay que verlo un poco con...
Ojalá fuéramos 3.000, ¿eh? Ojalá fuéramos 3.000 en España, solo viviríamos de, vamos, pero de película. Y ya me sobran 3.000, fíjate lo que te digo, es que ya me sobra gente.
3.000 no tiene ni Andorra, ¿no?
No lo sé, pero yo viviría tan feliz en España, con solo 3.000, en Madrid pondría 100.
Y nos evitamos atascos en días de lluvia, ¿verdad?
Sí, eso es verdad, también eso es cierto. Bueno, si os parece, vamos a empezar un poco con algunos datos que bueno, que ha habido algunos algunas personas que en redes sociales les ha llamado la atención. Y bueno, pues por ejemplo, es uno que habla sobre que la gente está abandonando, los usuarios están perdiendo, o sea, están abandonando las redes sociales, pasando de un 2% a un 9% en 2016. No sé qué pensáis. Guillem, ¿tú qué opinas?
Usuarios que abandonan las redes sociales, dentro de este grupo que estabais hablando, ¿eh?
Sí.
Dentro del grupo analizado. Uh-huh. Bueno, bien, sí, eso es, forma parte de cierta tendencia de downshifting que se está produciendo. Y que sí, que hay mucha gente que le da miedo estar en las redes sociales. Miedo precisamente porque creen que es mejor no estar, que les pillen con un paso en falso y esto signifique que les puedan cerrar una puerta. Uh-huh. Y este miedo existe, ¿eh? O sea, es yo mucha gente he hablado, y yo incluso a alguna persona, no voy a decir quién, pero le he recomendado que no esté en las redes sociales, porque de la manera que estaba, le era completamente negativo para su marca personal.
Era Trump, no puedo dime que era Trump.
No se lo habrán dicho a veces a Tony Cantó esto, ¿eh? A Tony Cantó no se lo habrán dicho a veces. Oye, Tony, deja de poner tweets.
¿Qué es otro? O, ¿cómo se llama el actor este que también, que la día
Willy pardos? Toledo.
Willy Toledo, ese.
Willy Toledo. Bueno, esto
es... Yo creo que Willy es consciente de lo que pone.
Claro, y tanto.
Claro.
Trump no.
Igual que Trump.
Lo que pasa es que yo creo que Tony Cantó no sabe ni por dónde le viene el aire. Entonces pone lo que se le ocurre, según se levante el día, ¿no? Es un cuadro ese hombre.
No sé si Tony Cantó está dentro de este estudio. Que no lo sé.
Tony Cantó, después de oír esto, sería capaz de venir y decir, oye, me gustaría estar con vosotros. Y cambiarse incluso de partido político.
Como ¿no? ha hecho siempre, ¿no?
Como ha hecho siempre. O sea, yo pensé que después de lo de Bestringe no habría nada más. Pues sí, está Tony Cantó.
Bueno, Iria, ¿qué opinas tú sobre esto?
Bueno, yo creo que este dato lo que viene a decir es que la gente tiene miedo a la sobreexposición, ¿no? Y cuando tienes miedo a algo que no conoces, pues lo que decides es no estar, ¿no? Y esto es un poco lo que refleja este dato. Luego también tiene que ver con que en esto de las redes sociales empezamos todos con muchísima fuerza, abrimos cuenta en absolutamente todo, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todo lo que nos sonaba bien, pero claro, luego gestionar las redes sociales te lleva mucho tiempo personal, y hay muchas personas que están decidiendo desinvertir ese tiempo en las redes e invertirlo en otro tipo de relaciones, que es otro de los motivos por la que la gente abandona las redes sociales.
Uh-huh. Yo creo que, bueno, y a lo mejor esto aquí ya me corregís, ¿vale? Pero a mí la sensación que me da es que todavía hay una gran mayoría que opina que hay determinadas redes sociales que son más personales, otras que son más profesionales. Hay todavía esa distinción. En este caso, corrígeme, Guillem, que en este nos vas a alumbrar tú. Al final ya hay más fusión que separación, ¿no? En este caso. Es decir, cuando ya empiezas a ver un usuario que empieza a ocultar su Facebook o su... Porque esto, de hecho esto se habló en la presentación del informe, ¿no?
Sí.
Esa combinación de redes sociales... Y que eso también hemos hablado mucho en este programa, ¿no? Que al final el candidato no es solo candidato de mira qué guapo soy en LinkedIn, todo lo que he hecho, todos mis éxitos y demás, sino al final un reclutador lo que quiere también es conocer a quién está contratando, ¿no? A la persona.
Exacto. No qué es, sino quién es.
Claro.
Exacto. Ahí está la cosa. Y entonces es más fácil ver esto a través de redes como Facebook o Instagram que no redes un poquito más formales y con un cierto postureo formal, si me lo permitís, uh-huh. LinkedIn, ¿eh? Porque es verdad, en LinkedIn nadie explica cosas, pues ahí se pasa de la raya, ¿eh? O por lo menos la gente intenta no pasarse de la raya. Si tú quieres saber cómo es una persona, tienes que acudir a otro tipo de redes. Uh-huh. Entonces lo que ha pasado, que estaba comentando un día, es que precisamente mucha gente que estaba en muchas redes, o sea, no es que haya gente que haya abandonado las redes sociales todas, no. Lo que han hecho es abandonar algunas para concentrarse en las que le parecían realmente relevantes, ¿eh? Uh-huh. Es lo que has dicho tú antes, Gabriel, es decir, bueno, se puso de moda que abriéramos no sé cuántas cuentas y la gente tenía 10 cuentas en redes sociales, aunque os parezca mentira, se puede tener 10 cuentas en redes sociales, pero claro, empieza a contar Pinterest, Instagram, About Me, etcétera, y llegas, llegas a la cuenta. Uh-huh. Y al final, y esta gente está haciendo lo que creo que es lógico, que es concentrar.
Es como claro. El boom de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Que al final la gente no puede pagar el piso, pues la gente no puede mantener sus cuentas
y las
tiene que dar de baja. O sea,
pero
al final
pero
es
fijaros,
como
el... fijaros que en este caso, y no sé si a lo mejor el señor Zuckerberg vendría un día al programa, yo por soñar que me encantaría, fijaros que Facebook sí que es cierto que está absorbiendo todas esas redes sociales, un poco se está volviendo en la red de redes. Hace poquito anunciaba que se iba a poder empezar a buscar empleo a través de Facebook, Snapchat es un calco, ahora mismo en WhatsApp, en Instagram y en Facebook es un calco lo que tenemos. O sea, al final sí que es cierto que Facebook, si estás en Facebook, puede ser, porque de hecho incluso han anunciado la posibilidad de hacer búsquedas de información y demás. Claro, está llegando un límite en el que no se sabe muy bien, y de hecho los acuerdos que tiene y las visitas que tiene por parte de Microsoft, pues también están ayudando a que el señor Zuckerberg, yo creo que sí que lo está viendo, como que al final acabaremos teniendo no 15 redes sociales, sino una sola red social con toda esa amalgama de
funcionalidades.
Claro.
Yo lo que he oído es que el señor Zuckerberg, junto con el de Google, que no sé cómo se llama ese señor, van a hacer un banco, van a crear un banco.
Y que se va a presentar a la política.
Bueno, pero es que como cree un banco, al final todos vamos a ese banco, o sea, ya sí que nos tienen cogidos ya, pero vamos hasta el final de nuestros días. Un señor que le dejó la novia de mala manera, o sea, estamos en manos de un medio...
Bueno, más que un banco, lo que está haciendo Facebook, que ya funciona, es transferencia de dinero, ¿vale? La transferencia de dinero de, pues, que le quieres enviar a un familiar que está no sé dónde, y esto ya lo están...
Pero pues que al final, claro, Guillem, pero al final van a tener todos nuestros datos, todo nuestro...
Pero si es que ya los tienen.
Bueno, ya los tienen.
Es que te da igual.
Iros a la mierda, ya me habéis amargado el día. Dejadme feliz y en mi ignorancia.
De hecho, cuando dicen, subes una foto a Facebook, ya no es tuya, sino que ya es de Facebook.
Claro, claro, las condiciones.
Empiezas a borrar la huella digital al final, claro. Es que es imposible porque acabas en esos servidores que serán habitaciones súper oscuras y tenebrosas, llenas de ordenadores, donde están todos nuestros datos. A mí se me pone hasta la piel de gallina cuando he escuchado a Guillén decir que se hacen transferencias incluso de dinero por Facebook. Bueno, ya me parece...
Pero te tengo que decir una cosa, bienvenidas sean. También te lo digo, porque cuando tienes que hacer una transferencia de dinero de una cuenta a otra, el banco te carga unas comisiones que son absurdas, entonces lo que están haciendo es esa libre circulación de dinero. Es decir, tienen una visión de futuro, ¿no? Y en este caso, ese futuro pasa porque en un momento dado, y retomando un poco el tema del informe, si estás buscando trabajo, no te tengas que hacer un perfil en LinkedIn pagando la versión Plus o Premium, sino que por ser usuario de esa red social puedas adquirir o conseguir un trabajo como es lo que debería ser. Es decir, como antiguamente cuando te ibas a leer el periódico, el segunda mano o lo que fuese, y te cogías un empleo, ¿no? A mí me parece que es un acierto, sobre todo por esa facilidad de acceso al usuario, que al final el beneficiado es el usuario.
Yo creo que lo que nos falta en muchos casos es la cultura, o sea, el paradigma cultural de decir que eso que tú hasta hace un año, medio año, pensabas y creías que servía para algo, para una funcionalidad, ahora tiene ciento alrededor, ¿no? Yo creo que el superar esa barrera y romper esas creencias limitantes
ya está con los términos de coaching, de verdad.
Ha dicho creencia limitante, me ha parecido bien.
Facebook es para compartir los mojitos que te tomas por la noche.
Pero pensad una cosa, fijaros el recorrido que le queda a Facebook para llegar a ser, por ejemplo, lo que es hoy WeChat, que es una especie de WhatsApp chino, que los chinos hace mucho tiempo que pagan con el móvil, que van sin dinero por la calle, pero es que pagan cosas de céntimos. Uh-huh. Es decir, ya no necesitan llevar monedas encima. Pero os estoy hablando de la clase más modesta de China. No os estoy hablando de los ejecutivos de las grandes empresas. Es decir, esta especie de red social, el WeChat, permite una cantidad de funcionalidades impresionantes que todavía tienen que llegarnos a nosotros. Y lo que ha hecho Facebook es adelantar una de ellas, que son las transferencias de dinero. ¿Por qué? Porque lo que nos está pasando es muy sencillo. Los estudios de confianza, por ejemplo, Edelman o el estudio de confianza de CIS, todos nos dicen que cada vez confiamos menos en los que son las grandes instituciones, los bancos, los políticos, etcétera. ¿Y en quién acabamos confiando? Pues mira, la gente confía en Facebook, porque vive cada día con él, y es así. Y prefieren confiar en Facebook que en un gran banco. Antes lo habéis dicho. Es que los bancos que tienen la imagen esa de que te acaban robando, ¿no? Aunque no sea así, aunque no sea de verdad, porque muchas veces cuando es tu propio banco, cuando haces una transferencia no te cobra dinero, ¿no? Pero bueno.
Bueno, que hay veces que te la cobran sin querer y si te das cuenta y reclamas, te la devuelven, pero
exacto.
Sabes, ¿no? Que... Sí. Os quedáis así callados, ha pasado un ángel. Vale, no, que estaba viendo que veía a Juan ahí con intención de hablar, pero le veo ahí un poco como...
Yo me quedo prendado con lo que decís, así que podéis seguir.
¿Te has fijado, Iria, la voz que tiene? Es que es como...
Tiene una voz impresionante.
¿Verdad?
Sí, la piel se le puede poner de gallina, pero la voz no se la aclara ni...
No, la verdad que no. No, hago gorgoritos todas las mañanas, pero no hay manera. Oye, al final me sale esta voz así profunda.
Descargando profunda. el caso, vamos a volver. El uso del móvil, por ejemplo. ¿Quién no tiene móvil? Todos tenemos móvil, ¿no?
Todos.
De hecho, probablemente muchos de los que nos están escuchando, ese uso que le damos, que estamos completamente enganchados al móvil. Claro, esto lo hemos hablado con Jorge en su momento, en este caso también Iria lo comentó el día de la presentación del informe. Claro, si tú de repente vas por la calle y tienes activada la localización o la geolocalización y de repente te salta un aviso que esa empresa que tienes pasando por la puerta está buscando a alguien, ¿por qué no poder aplicar, ¿no? Aplicar o presentarte como un posible candidato? Uh-huh. Esto es una revolución.
Totalmente. Bueno, además es que yo creo que ya casi todas las empresas de selección estamos en esto, ¿no? En hacer más fácil el acceso a las ofertas laborales del candidato. Yo me canso de contar que aún en un país como el nuestro, donde hay una tasa de desempleo tan elevada, el poder lo tiene el candidato ahora mismo. Y lo tiene el candidato porque a los reclutadores nos cuesta muchísimo encontrar a las personas que necesitamos, ¿no?, para trabajar en nuestras empresas. Y esto no es porque no haya mucho talento en España, es porque no sabemos cómo acceder a ese talento, ¿no? Entonces, muchas veces lo que tenemos que tener claro es qué características tienen esas personas, más allá de lo que han estudiado, y hacerle fácil el acceso a nuestras ofertas. Es decir, el talento no está en búsqueda activa, el talento necesita que las ofertas lleguen a ellos. Uh-huh. Entonces, por eso recurrimos a este tipo de mecanismos, ¿no? Es decir, bueno, cuando una persona pasa por una empresa, esto ya empieza a pasar, que proactivamente le llega un aviso, esta empresa está buscando trabajo, ¿te interesa o no te interesa? Claro, el siguiente paso que hace esa persona, es decir, bueno, me voy, quiero saber un poco más de esta empresa, me voy a enganchar, voy a ver si esta empresa me interesa desde el punto de vista de valores, desde el punto de vista de reputación corporativa, y aquí empieza un poco el baile y el noviazgo entre la empresa y el candidato, ¿no? Entonces, en España todavía esto es algo muy incipiente, os decía, hay muchas personas en situación de desempleo. En otros países donde la situación de empleo es otra, como por ejemplo en Reino Unido, acciones como estas están a la orden del día totalmente.
Fijaros, y ahora aquí sí que volvemos otra vez al tema de la marca de empresa, ¿no? Lo importante y lo que acaba de decir Iria, ¿no? Esa empresa tiene que tener una reputación o tiene que tener una línea de comportamiento que al final también el candidato es el que selecciona. Ya estamos llegando a ese punto en el que ya es más el candidato el que selecciona a la empresa más que la empresa el candidato, ¿no? Uh-huh. Y esto es curioso, porque pues da un vuelco completo a la situación.
Exacto, porque realmente la digitalización lo que nos ha traído es la posibilidad de acceder a un volumen de personas, de candidatos, muy grande en poco tiempo, ¿no? Pero lo que os decía antes, realmente dar con esa persona que cumpla los requisitos, no solo de experiencia y de formación, sino los requisitos en cuanto a valores, en cuanto a competencias, cada vez es muchísimo más difícil, ¿no? Uh-huh. Entonces, dar con ese talento, yo os diría que ya es casi un arte y una vocación. O sea, para mí la selección de personal es un arte, ¿no? Te tiene que gustar mucho el indagar, el dar con las inquietudes, con realmente lo que esa persona busca, lo que esa persona quiere, lo que esa persona le mueve para hacer ese matching entre candidato y empresa y lo mejor posible, que al final sea un éxito y perdure en el tiempo.
Uh-huh. Guillem, hablando de esa marca y esos valores que tiene que tener la marca, si hablamos de marca, sí, tenemos que hablar contigo. ¿Qué importancia tiene eso a la hora de que el empleado y el empleador tengan una marca que hagan ese matching, ¿no? Como se dice normalmente.
Sí, mucha. Ahí, bueno, como sabéis, se está muy de moda la palabra employer branding, que es todas las técnicas que utiliza la empresa para tener un atractivo de marca de cara a futuro talento, ¿no? Para contratar talento. Por otro lado está la técnica del employee branding, es decir, la marca, fomento de la marca del empleado, que es todas aquellas técnicas que son para que se utilizan para que los empleados representen a la marca de forma externa, ¿no? Para que sean embajadores de la marca. Lo que está sucediendo solo es una cosa, y es que muchas veces el employer branding se le está destinando una inversión muy grande y en cambio al employee branding no. ¿Qué sucede? Que, claro, yo imagínate que soy un candidato a entrar en una empresa, me la están haciendo muy atractiva, ¿eh? La propia empresa se está anunciando como muy atractiva y tal, pero luego cuando hablo con alguien de dentro me la pone a echar un burro. Entonces, este es uno de los problemas que está pasando, ¿no? Es decir, la mejor manera de hacer employer branding es primero cuidando lo que tenemos en casa, ¿no? Entonces, ahí está pasando un poco con el tema de la marca, que se está destinando mucho más presupuesto hacia lo que es la exposición externa de la marca, del employer branding, que no hacia lo que es el cuidado interno. Entonces, aquí hay un problemilla. Y por otro lado, lo que estaba explicando ahora Emilia y que también pasa, es que hay muchísimo talento que no está visible en las redes sociales por lo que yo llamo el síndrome de Santa Bárbara, ¿vale? Y perdonar, ¿eh? El síndrome de Santa Bárbara es que entre los profesionales que están bien, que se sienten cómodos trabajando en su empresa y que están bien, no sienten la necesidad de potenciar su marca personal. O al menos no sienten la necesidad de hacerlo público, ¿vale? Uh-huh. Y luego cuando tienen un problema, se acuerdan de Santa Bárbara, ¿eh? Todo el mundo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Y entonces es cuando empiezan como locos, como pollos sin cabeza, a empezar a contactar con recruiters.
Claro.
Uh-huh. Sí, sí, ¿eh? Entonces, eso es lo que pasa, que muchas veces las personas que están bien no están potenciando su marca, no están reforzando su marca, no están comunicando su marca. Y de ahí que haya esta especie de talento oculto que está por ahí y que no es invisible muchas veces para los reclutadores, como Aeco, como el caso de Aeco, por ejemplo, ¿no? Y porque la gente está, pero no se deja ver, no se deja encontrar. Ese es el pequeño problema que hay.
Y bueno, fijaros en esta búsqueda de talento, claro, al final, y de hecho estuvimos bastantes programas con esa ayuda, ¿no?, a los oyentes, pues en la creación del currículum, pasaron incluso compañeras de Iria por el programa dándonos algunas claves sobre cómo gestionar esa búsqueda de talento, o sea, de empleo y demás. Y fijaros que el informe de en este caso de Infoempleo y de Adecco dice que el 78% de los usuarios utiliza las redes sociales para buscar algún empleo. Es decir, esa conexión entre empresa, empleador, empleado o futuro empleado es muy fuerte, un 78%, casi un 80%, ¿no? Al final, claro, las marcas, además me acuerdo, ¿no?, en la presentación del informe hubo después una mesa redonda en la que estaba Good Rebels, por ejemplo, y fijaros, hubo un punto que de hecho es un tuit que lancé y que ha tenido algo de éxito, no mucho, pero algo de éxito ha tenido, que decía, en este caso decía su responsable, José Luis Rodríguez, decía que hay que cuidar el talento desechado y trabajar de persona a persona. ¿Qué importante es esto de trabajar ese talento desechado, ¿no? Que tampoco está desechado, ¿no? Pero ese descartado, ese talento descartado, qué importante es, porque en un futuro a lo mejor nunca se sabe si puede volver a ser necesario para la compañía o para una función distinta, ¿no? Y esto no sé si todavía está costando un poco que se implante, ¿no?
Bueno, esto está costando muchísimo, ¿no? Por lo que os decía antes, de que realmente la tecnología te permite llegar a un volumen elevado de personas y detrás de esas candidaturas, tú a día de hoy publicas una oferta y en cuestión de minutos tienes 100 candidatos, como poco, ¿no? 100 candidatos que tienes que seleccionar. Entonces, lo que hace la tecnología es alejarte un poco de la persona, ¿no? Y tú, pues, realmente filtras, ves que hay 5 o 10 candidatos que se ajustan al perfil y con esas personas inicias la relación, la conversación, pero hay otras 90 que también están esperando algo de ti y se merecen una respuesta y como poco explicarles por qué para ese proceso de selección en concreto no se adaptan, que no quiere decir que no tengan talento y ni mucho menos que sea talento ni desechado ni descartado. Es talento, pero no se ajusta a las características de una oferta y esto hay que explicárselo a las personas.
Ya te llamaremos, ¿no?
Pues, ya te llamaremos. Efectivamente, ya te llamaremos de toda la vida, por lo menos ya era una respuesta, pero sí. Ahora muchas veces hay hasta
silencio
total, que es algo que a mí me parece escandaloso, ¿no? Porque efectivamente para esa oferta puede ser que esa persona no se ajuste, pero para otra o para otra posición o para otra circunstancia puede ser que tú quieras retomar esa candidatura y que esa persona ya no esté ahí para ti.
Claro, porque yo me pongo en la situación de buscar empleo y digo, si yo envío un currículum, ya he quemado un cartucho. Y el planteamiento, o sea, en mi cabeza, lo que pienso es, ya no me van a volver a llamar porque ya me han descartado de una primera fase, ¿no?
Sí.
Y claro, eso al final es un poco triste, porque si yo, o sea, en mi caso, cuando mi primera relación con el mundo laboral, que era intentar trabajar en Apple, yo intenté trabajar allí. No, eres muy mayor para trabajar aquí, ¿vale? Me descartan. Yo ya no me vuelvo a plantear el que me vayan a volver a llamar para trabajar allí.
No, porque cada vez eres más mayor. O sea,
claro.
Eres el abuelo pufo. Ya, claro. Tenían que cambiar la política de empresa completamente.
Claro. Tenían,
oiga, usted, caballero, no, ni venga ni al edificio.
Claro, tendrían que contratar talento senior, que ahora ya sería
ni se acerca.
Pero fijaros, ¿no? Ese punto en el que, y esto aquí también hablamos un poco de ese top of mind de las marcas y demás, que al final, yo para trabajar o para intentar acceder a una empresa, descarto esa empresa ya porque ya he sido rechazado una vez. Uh-huh. Cuando tendría que ser al revés, tendría que ser como, joder, pues ojalá pudiese volver a reincorporarme a un proceso de selección porque les cuadre más para un determinado perfil. Uh-huh. Ahora ya no entraría como becario, que era como querían que entrase, ahora entraría, pues yo qué sé, como locutor de radio, por ejemplo. No sé, Guillem, ¿tú qué opinas de todo esto?
Sí, esto pasa al revés también. Cuando a uno le despiden de una empresa, yo siempre le digo, tío, que te han despedido de una empresa, no de una profesión, porque la gente le cogió una especie de pájara.
De
decir, hostia, sí, tengo que tirarlo todo al suelo y empezar de cero. Digo, no, tranquilo, te han despedido de una empresa, tu profesión la sigues teniendo. Y yo creo que nos cerramos, nos gusta cerrarnos la puerta, ¿no? Siempre, y esto pasa al revés, como estabas comentando tú ahora, y si Apple te dice que eres demasiado mayor, pues ya no vas a volver a entrar en la vida, porque piensas, coño, cada vez lo voy a hacer más, como decía Karim, ¿no?
Claro. Cual, pero bueno, aún así soy así de tonto y me compro un Mac y me compro un iPhone, o sea que, pero bueno, cosa es ser consumidor, ¿no?
Cuando Gabriel entró ahí le dijeron, ojalá llegue usted a vivir los años que aparenta. Hasta luego.
Vuélvase por donde ha venido.
vamos a ver si ha tenido Karim problemas en Estados Unidos, porque acabas de cortar el tema.
Vale, perfecto.
Vamos a ver tú lo que haces ahora en tu sección, ¿vale? Vamos a escuchar. Y el coaching ha inundado el programa a lo largo de estas tres temporadas. Quizá sea el momento de hacer foco con este programa. Bueno, pues no voy a hacer como en todos los programas, que voy repasando todo lo que hemos ido hablando, porque al final os aburrís. La idea es que los colaboradores y las personas que nos acompañan aquí en el plató os cuenten un poquito sobre qué hacer, qué no hacer. En este caso tenemos a Eva Collado Durán, Netshunter, por... asignada en el Reino de España, que nos va a dar también consejos sobre cómo conseguir pues llamar la atención a esos ojeadores o observadores de las redes que están buscando ese talento y esa captación de habilidades. Hace poquito pues sacaba LinkedIn, ya comentó Cristóbal la semana pasada, comentó que se lanzaba la opción de que los ojeadores que el candidato pudiese activar una opción para que no lo viesen las personas de su propia empresa, pero que sí que estuviese como abierto a nuevas opciones de trabajo.
Eso es, open, ¿verdad? Candidates, uh-huh. Para buscar trabajo sin que se entere tu empresa.
Que no sé si está en España, tengo que decirte.
Creo que sí. ¿Sí? Pero que no está en España, mirado, es no. Salary, que ha salido ayer, que LinkedIn todos los días tiene novedades, entonces ha sacado
Me acabas de pisar la única parte que había preparado. Acaban de lanzar, eso es, Salary, que es pues una comparativa, ¿no?, de en función de la profesión que tengas o que estés buscando, pues el rango salarial en el que se mueven los profesionales y demás.
Esa no está abierta en España.
No, vale. No. La otra no la he mirado. Eso significa que de momento estoy bien. Me encuentro bien. Si os parece, vamos a hablar sobre esta red social, que hay gente que le hace un uso correcto y otra gente que no tanto. Eva, si te parece, yo creo que en este caso tú como Netshunter nos puedes dar a lo mejor alguna pauta o alguna clave. Jane también, que acaba de venir de impartir una clase en el Instituto de Empresa, entonces creo que también va a poder hablar. Guillem también, o sea, todos. Aquí ya cada uno repartís los turnos, yo os iré callando, pero no sé si te parece, Eva, ¿empiezas tú?
Vale, pues sí, pues si queréis empiezo yo. A ver, respecto a este comentario inicial que has hecho del tema de los trolls, bueno, que tema del desprestigio de la marca y todas estas cosas, bueno, son seres que están ahí con los que tenemos que convivir y no pasa nada. O sea, yo creo que cuanto menos casos se les hace, menos crecen.
Sí.
Pero que alguien diga que una red con el crecimiento exponencial que tiene LinkedIn es una red que no funciona o es una red que no te puede llegar a conseguir trabajo, un mundo de relaciones, me parece una estupidez, uh-huh. ¿Vale? Yo tengo la convicción total y absoluta. A mí no es una red que me haya enganchado terriblemente, pero es que para cualquier profesional que quiera trabajar y que quiera estar en LinkedIn presente de una forma activa, o sea, es tener un perfil saneado y bueno en LinkedIn, es lo que digo siempre, es un sí o sí, ¿vale? Uh-huh. ¿Por qué? Porque al final es la posibilidad de colgar tu currículum vitae, tus experiencias y tu trayectoria profesional y tus avances dentro de esa trayectoria profesional y enseñársela al mundo entero. Uh-huh. Quiero decir, esto es así. Y hoy por hoy es la única red social 100% enfocada a este tema, ¿no? Bueno, ahora tenemos otra red social que está cogiendo bastante carrerilla, que es Vivi, pero bueno, hasta ahora es LinkedIn. Quiero uh-huh. decir, al final, decir lo contrario, pero claro, LinkedIn es una red que, como todas, hay que conocerla, hay que trabajarla, hay que investigarla y hay que hacer las cosas bien para poder triunfar en ella. Uh-huh. O sea, y esto es impepinable. Uh-huh. Entonces, es verdad que no es muy fácil abrirse un camino en LinkedIn más allá de lo que es la mera exposición, que yo creo que el 80% de las personas lo que hacen es colgar ahí su currículum vitae y se piensan uh-huh. que con esto ya los van a llamar, ¿no?
Claro.
cuando hay no sé cuántos miles y miles y miles de personas, ¿no? Entonces, claro, si quieres hacerte un hueco y conseguir visibilidad, es muchas horas de trabajo y de dedicación, como en el resto. Yo no sé si mis compañeros estarán de acuerdo, ¿no? Entonces,
sí, yo quería apoyar un poco lo que decía Eva. Y entre otras cosas, yo siempre les pregunto a los chicos, ¿no? Y algunos no tan chicos, ¿eh? Algunos son bastante más mayores, ¿no? Cuando alguien te busca por tu nombre y tu apellido, tus apellidos en Google, es algo que hacemos mucho, ¿no? Bichear a la gente, de lo primero que sale es tu perfil en LinkedIn, ¿no? Entonces, simplemente por esa razón, yo les digo que el perfil tendría que estar 100% optimizado. O sea, yo les digo, llevar vuestro LinkedIn al máximo, ¿no? Que podáis, porque va a ser lo primero que resulte cuando alguien os busque. Y por otro lado, una de las cosas que, bueno, ya en temas de perfiles podríamos hablar mucho, y de hecho Guillem probablemente más que ninguno, yo también les digo, no entendáis LinkedIn como una herramienta para buscar empleo. O sea, LinkedIn es una red social, y como buena red social, al ser social, tiene que ver con conversar, ¿no? Y tiene que ver con compartir contenido, con trabajar esa red de contactos, que en un momento determinado puedes conocer a alguien que te puede abrir una puerta y que además deberías desvirtualizar, ¿no? Y esa es el gran área y el gran potencial de desarrollo que tiene LinkedIn, que la gente no utiliza, o sea, no lo utiliza como una herramienta de networking, ¿no? Cuando realmente es el potencial más grande que tiene.
Completamente de acuerdo.
Guillem, tú decías, bueno, siempre nos dices que en el tema de marca personal hay que tener, evidentemente, una estrategia. Y bueno, ser proactivo. Yo me consta que tú tienes una buena estrategia y que eres proactivo, pero solamente de esto, o también un poco, porque la proactividad a lo mejor se puede entender de aquella manera. Es decir, sé que hay grupos, hay publicaciones. Cuéntanos un poco.
Sí, a ver, LinkedIn nació como una red de relaciones, la palabra link quiere decir enlazar, se enlazaban personas que ya se conocían, este fue el origen, que muy rápidamente fue evolucionando hacia, no solo voy a enlazar con personas que conozco, sino que voy a buscar por palabras a personas que me puedan aportar valor, o que a las que yo pueda aportar valor. Y esto es un elemento clave, porque esto sobrepasa lo que es el marco de empleo, de trabajo y todo, sino que yo muchas veces he encontrado a personas que andaba buscando con temas determinados, buscando por palabras clave. Es decir, que LinkedIn va mucho más allá de un currículum. Antes se lo decía, es el currículum, pero es que es muchísimo más allá. Es decir, también comentaba Jane que es verdad que es lo primero que sale cuando buscan nuestro nombre en Google, a no ser que tengamos un blog o alguna cosa de estas, que entonces ya saldría lo segundo, ¿no? Pero es lo primero que sale. Entonces, ostras, si lo primero que sale está mal, imagínate, ¿no? Después hay otro equívoco, que es mucha gente piensa que estar bien en LinkedIn es sencillamente tener un perfil completo, lo que llama, bueno, el color azulito aquel que sale arriba de todo. Cuando No, eso es estar en LinkedIn, pero como se trata de ser, y entonces hay un poquito más de trabajo, y ese trabajo, lo sabemos todos muy bien, consiste en recomendar, comentar, compartir, y en definitiva actuar en esa red, ver un poco dónde está el valor, irlo a buscar y que nos lo vengan a buscar a nosotros. Yo creo que esta es la gran clave. Cuando se busca trabajo es importantísimo tener una propuesta de valor. No vale decir, me llamo Pepe Pérez y estoy en búsqueda activa, porque entonces yo te voy a pasar de largo, no sé lo que haces por mí. Entonces, es una red en que la propuesta de valor quizá es de las que, para mí, mejor trabaja. ¿Que ha habido postureo? Por supuesto, lo habrá siempre. Siempre hay personas que inflan sus currículum, lo han hecho toda la vida, lo han hecho en papel y ahora lo hacen en digital. Esto es normal. Pero bueno, se pilla antes a un mentiroso que a un
cojo. Me ha hecho gracia la risa de Eva por ahí de fondo.
Es que me acabo de acordar de un post precisamente de Guillem, ¿no? Que decía que nunca en la vida habíamos tenido tantos CEOs, ¿no? En el mundo, y es verdad. O sea, si utilizan las frases, o sea, si utilizan los auto... Bueno, la gente se autodefine de formas que claman al cielo. O sea, eres quien eres y no puedes pretender vender pues quien no eres, ¿no?
Claro.
Autodenominarte CEO de una compañía cuando eres tú solo, pues me parece una frivolidad. No sé si me explico.
Sí,
bueno,
sí.
Pues eso, que hay gente que no lo utiliza bien. Y la gracia, como en todo de la vida, es utilizarlo bien y hacer las cosas bien hechas. Y poca cosa más. Y a lo que decía Guillem, añado, o sea, compartir, generar valor, ofrecer, pasarte también por el muro de los demás, ¿eh? Porque si solamente estás ahí para darte autobombo a ti, pues también eres mal percibido, y sobre todo, intentar generar valor a través de tus opiniones en los debates y en los grupos que hay. Uh-huh. Claro, al final donde tú puedes mostrar tu diferencia es precisamente ahí.
Claro.
Y bueno, claro, es una red que va pues mucho más allá, ¿no? De ahí que yo os dijera al principio que hay que conocerla y saber todas las cosas que tiene y cómo tú puedes utilizarlas para, bueno, pues para generar marca o para ser la persona encontrada, ¿no?
Uh-huh.
Mira, sí. ayer en un curso que había en una empresa, cuando abarcamos el tema de LinkedIn, les dije, bueno, ahora ya tenéis todos perfiles en LinkedIn. Sí, muy bien, pues a partir de este momento ya sois bloggers. O sea, la gente no es... No, es verdad. La gente no es consciente de que teniendo un perfil en LinkedIn ya son bloggers potenciales. Es decir, ellos pueden generar un blog, pueden crear un contenido ahí en Pulse, que es el blog de LinkedIn, uh-huh, que está abierto a todo el mundo. Solo tienes que hacer una pequeña trampa, un switch, que es poner tu idioma en inglés, ¿eh? Y es la única cosa que tienes que hacer para que te aparezca esta opción. Pero les dije, oye, a tanto miedo que os da crear un blog o tanta pereza, porque es verdad que pues, no es una cosa que se haga en 24 horas, pues aquí lo tenéis. Y fijaros qué fácil es. Ponga aquí un texto, un título, ponga aquí un texto, ponga aquí una imagen y publique. Es una oportunidad tremenda y la gente no es consciente. Por eso que hemos pasado de una red de enlaces, de contactos, a una auténtica red de gestión de marca personal.
De hecho, efectivamente, esa era una de las cosas que iba a decir yo, ¿no? El pequeño truco. Cuando abrimos la plataforma, no el perfil, que hay gente que lo confunde, cuando abrimos la plataforma en inglés, es decir, en configuración cambiamos y ponemos inglés en vez de español, tampoco es tan complicado, o sea, inicios home y estas cosas, ¿no? O sea, yo creo que lo entiende cualquiera. La plataforma en inglés nos permite hacer cosas que no nos permite la plataforma en español de momento. Lógicamente, uh-huh, va mucho más avanzada, ¿no? Y una de ellas es la que dice Guillem, o sea, tú puedes publicar en Pulse. En español solo puedes leer. Pero si quieres publicar y tener tu blog, tienes que abrir la plataforma en inglés. También hay otra cosa para gestionar tu base de datos desde el punto de vista del networking, que no sé si ya tiene todo el mundo, porque estuvo en un formato beta y yo descubrí que lo tenía yo y no es cuánto, sino, y no todo el mundo, pero creo que cada vez más lo tiene más gente, que es la parte de datos de contacto. Cuando visitas un perfil, tú puedes editar dónde has conocido a esa persona. Puedes poner incluso un reminder, o sea, que te avise, por ejemplo, dentro de un mes para que, oye, recuerda que tienes que llamar a Gabriel para tomar un café, ¿no? Uh-huh. Y puedo poner notas, pues yo conozco a Gabriel a través de tal, y eso no lo ve nadie. Entonces es como gestionar tu propia base de datos.
Un CRM, vamos.
Claro, es como gestionar tu propia base de datos de contactos en LinkedIn con datos que los demás no ven, ¿no? Eso aparte de etiquetar y poder segmentar, ¿no? Que es una pasada.
Yo voy a contar otro secreto, si
venga,
me dejáis.
Venga.
Hay veces que no se puede contactar con un determinado profesional, entonces tú le das, le dices conectar y te dice pon el correo electrónico si le conoces y tal y cual. No sé si luego nos va a cerrar LinkedIn, nos va a cerrar, pues, tanto secreto que estamos contando, nos va a cerrar el programa. Claro, pero si vosotros abrís la aplicación en un móvil y buscáis a esa persona en cuestión, podéis hacer el envío, sí, de la invitación y no saltamos esa restricción.
Lo que no sé si llega, pero se puede.
No, sí, sí llega.
¿Sí llega? Sí, sí, bueno, llega. Genial. Mira, esto no lo sabía yo.
Llega. Un saludo a Pau García Milán.
Os explico yo otro secreto que mucha gente no sabe.
Sí, venga.
Eva.
Venga, ahí voy. Bueno, es un secreto que no es un secreto, pero bueno, hay mucha gente que ya lo está utilizando. Pero bueno, vosotros sabéis que cuando acabáis vuestro perfil en LinkedIn, la propia herramienta te pone como un globito al lado que te dice principiante, no sé qué, superestrella, uh-huh, y todas estas cosas, ¿vale? Tengo que deciros que eso solamente lo vemos nosotros, quiero decir, que otra persona cuando ve nuestro, sí, LinkedIn no lo ve. Pero es verdad que cuando tú empiezas a interactuar en LinkedIn, a poner y a interactuar y en grupos y demás, empiezas a compartir vídeos tuyos o cosas que tú tengas o trabajos que has hecho a través de SlideShare y demás, lógicamente la herramienta te va premiando, ¿vale? Te va premiando y te va posicionando. Y uno de los trucos que hay es el SEO en LinkedIn, ¿vale? ¿Qué es el SEO en LinkedIn? Es cómo posiciono yo. O sea, si yo quiero ser encontrada por consultora de recursos humanos o por, no sé, o por comercial, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que la herramienta de el posicionamiento de las búsquedas me ponga entre las primeras? Pues mirar, en la parte del extracto de LinkedIn tengo que repetir hasta 14 veces la palabra por la que yo quiero ser encontrada. ¿Me explico?
Me distraigo.
¿Vale? Entonces, sí, no, tú lo puedes explicar, tú vas explicando. Pues yo qué sé, si en mi caso, yo quiero ser reconocida en el área de recursos humanos. Bueno, uh-huh. Pues estuve en tal compañía, pues haciendo, bueno, ocupándome de un equipo, no sé qué, estableciendo políticas de recursos humanos. Y entonces tú lo vas repitiendo a lo largo de todo tu extracto, ¿vale? De una manera inteligente. Uh-huh. Y hasta 14 veces. Cuando tú acabas de redactar tu extracto, pulsas la control F y te sale en amarillo, pones la palabra recursos humanos, en este caso, en las búsquedas, y te saldrá marcada tantas veces como sale a lo largo de todo tu perfil de LinkedIn. Uh-huh. Si aparece 14 veces, te estás posicionando.
¡Qué bueno!
¿Vale? Esas 14, ya había salido de duda, Seba. ¿Esas 14 tienen que ser en el extracto o puede ser la suma del
a lo largo, del perfil? A lo largo de todo.
Entonces, ah, vale. Claro, ya me extraño.
No sería tienes que ir repitiendo.
Si no, sería LinkedIn redunding, ¿no?
No, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la gente busca, hace una búsqueda por recursos humanos, pues tú apareces más que otras personas que solamente lo han puesto en el título. Uh-huh. ¿Me explico?
Sí, pesa el título y el extracto y la posición actual lo que más, sí.
Uh-huh. Exacto. Entonces, pues, puedes aprovechar en la parte de proyectos, en la parte de publicaciones, pues puedes ahí ir posicionándote, ¿no? Es un truquito, pero bueno, que ahí está.
No, los oyentes no se pueden quejar, que estamos aquí destripando todos los secretos de LinkedIn. Luis Miguel nos va a contar algo, porque desde la Fundación Telefónica sí que es cierto que vosotros tenéis ayuda en este caso a los que están buscando empleo a través de una plataforma, a través de vuestra plataforma, asesoráis, ¿no?
Sí, nosotros un poco, y por añadir una variable más encima de la mesa, como bien ha dicho Eva al principio de la conversación, LinkedIn a día de hoy es una red social con todas las otras posibilidades que estáis comentando que puede dar de profesionales. Nosotros fuimos a hablar con LinkedIn y decimos, creemos que tendrían cabida también los preprofesionales, esas personas que no tienen una experiencia profesional y que por tanto no tienen un currículum profesional. Cómo también pueden estar siendo personas activas y utilizando LinkedIn como una herramienta formativa para encontrar su oportunidad de empleo, ¿no? Uh-huh. Y es ahí donde hicimos un acuerdo con ellos y nosotros tenemos desde Fundación Telefónica, el programa de empleo, todos incluidos, tenemos un grupo dentro de LinkedIn donde damos mucho contenido formativo, donde hacemos asesoramiento personalizado para que mejoren sus perfiles, les hacemos entrevistas por Skype, o sea, trabajamos también simuladores de entrevistas. Uh-huh. Tenemos un total de 60 empleados de Telefónica de Recursos Humanos que trabajan como voluntarios con nosotros, o sea, participan como voluntarios haciendo entrevistas por Skype a estos jóvenes, ¿no? O sea, cómo ayudar también, o cómo invitar, y invito también a estos jóvenes que no tienen esa experiencia profesional a que se puedan sumar también a LinkedIn y que lo utilicen como herramienta también formativa para mejorar y encontrar su primer empleo.
Fijaros, este dato está muy bien porque al final, claro, cuando te incorporas al mundo laboral es como, bueno, claro, el típico miedo este de voy a hacer el currículum o te creas el perfil y pones tu primer empleo, es como becario de tal, claro. Al final el acostumbrarte y el coger ese manejo que comentabais todos, es importante también. Es decir, que no de repente te cojas, como LinkedIn no es Snapchat, es un poquito más complicado. Claro, tienes que tener ahí como esa experiencia que luego cuando ya estés en el mercado laboral te va a facilitar mucho más esa búsqueda de empleo, ¿no?
Bueno, yo el truco al Snapchat no se lo pillo todavía, ¿eh?
Si te digo que hasta que me hice la fotito esta con las orejas de perro y tal y cual, hasta que lo conseguí, yo creo que es que ahí me sentí de otra generación, te lo juro. O sea, de esto me costó, pero que es pulsando la foto, entonces desde te hace como una lectura de la cara.
Estás al borde de la perdida, entonces.
Estoy perdido completamente. En Snapchat estoy completamente perdido. Sigo a Hillary Clinton, tengo que decir, pero bueno. Claro, estamos aquí. Tengo a muchos profesionales de la marca personal y me sorprende que no hayáis hablado de esa plataforma que también lanzaron hace poquito, el Social Selling Index.
Sí, bueno, yo creo que esto le gusta especialmente a Guillem, ¿eh?
Me consta que le encanta.
Bueno, es que le veo muchas ventajas, primero porque es un índice que solo puede ver cada uno, es decir, nadie puede conocer tu índice, con lo cual, bueno, pues queda un puntito de privacidad de decir, no es como cloud, que es el reino del cotilleo y tú puedes ver el cloud de todo el mundo, ¿no?
Y cloud, que es una trampa, tengo que decir.
Y bueno, a ver, no existe el índice perfecto en ningún caso. Seguramente el social selling index de LinkedIn tampoco lo es. Pero bueno, para los que nos están escuchando, si ellos colocan la palabra social selling index en un buscador y clican, verán que apretan un botoncito y les aparecerá un índice que va de 0 a 100. Este índice, donde cero es cero patatero, y cien es, es el señor LinkedIn, ¿no? ¿Qué pasa? Que es lo que me gusta, y una de las cosas que me gusta es que evalúa cuatro parámetros. Y uno de ellos, el más importante, es el establecimiento de tu marca profesional. Algo que diríamos que está hermanado totalmente con la marca personal. Uh-huh. Luego hay otro que se refiere a establecer relaciones, otro que se refiere a engage with insights, vamos a traducirlo como compartir insights o compartir pensamientos que sean de valor, etc. Uh-huh. ¿No? Pero el primero de ellos, que es el establecimiento de la marca personal o profesional, yo creo que tiene mucho que ver con lo que hacemos nosotros y tiene mucho que ver con el grado de éxito que tiene un perfil en LinkedIn. Con lo cual, este es un índice que es para cada uno de nosotros. Si aquí el índice te dice 50, pues ya sabes que tienes un punto de partida a mejorar, que es 50. Lo bueno que tiene que es que cuando haces un scroll hacia abajo de esa página de social selling, te da otros dos índices, que te dice cuál es la media de tu sector, si tú has puesto marketing y publicidad, te saldrá una media, y luego también te dice cuál es la media de tu network, de tu red. Y normalmente te suele dar un gran subidón, porque siempre, no sé por qué, esto creo que lo tienen estudiado, siempre tu índice está por encima de la media de tu sector, incluso de la media de tus contactos, con lo cual yo creo que es un índice que de momento pues te cuida, pero que te marca unas pautas bastante buenas y no te las marca a título genérico, tienes este índice, no, te dice en marca personal estás ahí, en creación de relaciones estás ahí, en insights estás por aquí, con lo cual pues te da como cuatro objetivos para mejorar en esta red, yo creo que está muy bien.
Guillén, ¿cuál es tu social selling index?
Muy alto,
pues mira,
muy alto,
ayer lo vi en un curso y marcaba 82, 83. Cambia cada día, ¿eh? Hace dos semanas estaba el 75, o sea, no. Depende un poco. Yo creo que Eva lo debe tener alto porque además publicas bastante, ¿no, Eva? Tú, ahí,
no, pero si Eva no conversa, hombre.
Qué malo sois conmigo.
Yo quería aportar una cosa, Gabriel, sí, claro. Como herramienta de networking, que también me di cuenta que hay mucha gente que no sabe, que es utilizar LinkedIn para segmentar, ¿vale? Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Bueno, pues me apetece o me han dicho que hay posibilidades de trabajo en mi sector o en mi área funcional en Santiago de Chile, ¿no? Me estoy inventando. Bueno, pues una opción para segmentar y para empezar a tener contactos en Santiago de Chile o cualquier ciudad del mundo tiene que ver con voy a buscar a antiguos compañeros de esa escuela en la que estudié o de esa universidad o antiguos compañeros de trabajo y voy a ver dónde están, ¿no? Y voy a ver en qué nivel estoy relacionada con ellos, ¿no? Entonces, esa herramienta de segmentación, que por ejemplo es fantástica cuando la utilizamos, por ejemplo, a nivel de universidades o instituciones académicas donde hemos estudiado, hay mucha gente que no la conoce, ¿no? Entonces, yo decía, mira, simplemente tenéis que ir a una ciudad. En esa ciudad os va a decir todos los antiguos alumnos, ¿no?, que han estudiado en ese sitio, en qué compañías están trabajando. Y además te van a decir en qué áreas funcionales están. Y además te van a decir, la herramienta te dice si los tienes en primer nivel, en segundo nivel o en algún grupo, ¿no? Entonces, utilizando esa herramienta de segmentación, cuando tienes un objetivo muy claro de moverte, por ejemplo, a otra ciudad, a otro país, pues puedes empezar a establecer una red de contactos antes de lanzarte, ¿no? Muy interesante, para ver si hay agua en la piscina o para que cuando llegues allí, pues ya tengas una agenda de citas bastante interesante, ¿no? Entonces, para networking es una herramienta que me parece súper útil, bien por institución académica, universidad, como le llama LinkedIn, o bien por compañía que no la suele utilizar tanta gente. O sea, yo lo que más veo que utilizan es mi perfil y buscar trabajo, ¿no? Uh-huh. Y al final posiciones se publican, no sé, un 20%.
Os tengo que hacer una pregunta y es, claro, hay veces que cuando te das de alta en LinkedIn te vuelves un poco loco aceptando a todo el mundo y pidiendo amistad a todo el mundo. Esto no es aconsejable, ¿verdad? Es decir, tener una red de contactos de 3.000 contactos cuando no son potencialmente atractivos para tu perfil. Es
que,
bueno,
que diga Guillem y Eva antes.
Yo siempre he pensado, y lo digo de corazón, al final tú eres de la comunidad que te rodeas. Uh-huh. Es decir, tienes que rodearte de una comunidad que te sume valor y que te dé valor a ti. Es decir, tienes que vincularte. A ver, esto es como, no sé, yo siempre gasto la misma broma en Facebook, ¿no? Que lo primero que te dices son los amigos de la infancia. Caramba, si no siguen en tu vida es por algo. Pues en LinkedIn pasa un poco con los de los estudios académicos. Pues los que estuvieron en la universidad contigo, pues está muy bien, pero si no siguen en tu vida hoy es porque no tienen que estar, ¿no? Quiero decir, el futuro pues nos lleva a donde nos lleva. Hay gente que dice que más vale abrir tu casa de LinkedIn y que entre gente y que cuantos más tengas, mejor. Yo lo respeto profundamente. Quiero decir, esto es una cuestión de cada uno. Uh-huh. Pero yo con el tiempo me he dado cuenta de que me he vuelto un poco selectiva en ese sentido. Es decir, yo comparto LinkedIn pues con personas que comparten mi universo profesional, que en un momento determinado puedo recurrir a ellos si necesito algo y que puedo aprender de ellos algo de lo que comparten. Porque si no, al final, eso se nos va un poquito de las manos. Empezamos a tener un muro hiper mega saturado de un montón de publicaciones que el 80% no nos interesan, ¿sabes? Y la red pierde un poquito de gracia. Uh-huh. Yo creo que hasta los primeros 500, que es la cifra de corte que hay, sí que hay que intentar llegar a esos 500, pero a partir de los 500 hay que llegar a 1000 si tú quieres. No sé si me explico. Uh-huh. Porque al final, si vas a hacer una acción comercial, o si vas a hacer una búsqueda de empleo, o si vas a hacer algo, y resulta que tienes 6000, pero solamente el 20% son personas que te pueden ayudar, ¿para qué estás aguantando lo de todos los demás? No sé,
claro.
No sé qué opinan mis compañeros, pero...
Yo es que soy más facilón, yo acepto todo lo que venga.
Bueno, mira, pues bien, yo no es criticable para nada, cada uno.
Yo, Eva, un poco lo que digo, bueno, por supuesto que hay que tener como los levies, 501 por lo menos, para que salga más 500 y te vean como un networker, ¿no?
Ajá.
Lo cual digo que además es bastante fácil, porque a muchos chicos...
Qué bueno, eso me gusta. Claro, lo de
501. Sin duda. Y lo que le digo a muchos chicos es, si, vamos a ver, ¿cuántos tenéis en Facebook? 1500. Digo, no tiene sentido, hay que tener más en LinkedIn que en Facebook ya de entrada. O sea, no tiene ningún sentido que tengas más contactos allí que en este lado. Digo, probablemente muchos de esos 1500 también están en LinkedIn, o sea que te va a ser muy fácil pasar de 501, ¿no? Yo les digo que hay que tener una estrategia, un objetivo claro, ¿no? Y un para qué, o sea, ¿qué me puede sumar esta persona? Lo que pasa es que también hay veces que yo misma me encuentro que lo que digo hay gente que hace otra cosa y también me parece bien, ¿no? No sé cómo deciros, ¿no? O sea, una persona que me dijo, ya, pero hay una cosa que se llama el weak link, ¿no? Ese enlace débil, ¿no? En networking, que es esa persona que aparentemente a ti no te va a aportar nada directamente, pero, ostras, es que conoce a alguien muy interesante, ¿no? Ostras, entonces ahí, cuando hablamos de las oportunidades en el segundo nivel, entonces, claro, ya tienes que empezar un poco a pensar, bueno, pues a lo mejor también es una estrategia, ¿no? Y luego hay una vez un directivo, ¿no? Que ahí sí que yo siempre les digo, no, por favor, o sea, la calidad de vuestra red de contactos, no podéis aceptar a cualquiera, tiene que ser, pues, de vuestro nivel para arriba, gente que os aporte, tal. Y me dice uno, pues yo era vicepresidente de una multinacional en el mundo, ¿eh? Y me dice, pues yo tengo 25.000. Claro, yo debí poner una cara de pez y dije, ¿para qué? Y me dice, ¿cómo que para qué? Dice, porque hoy estoy aquí, pero mañana no lo sé. Dice, lo que tengo muy claro es que dentro de unos años voy a montar mi propio negocio y voy a tener a 25.000 potenciales clientes en el LinkedIn y en mi base de datos, ¿no? Bueno, pues si él el para qué lo tenía muy claro, pues es que no tengo nada que decir.
Exacto, sí. Sí, y hay que darle la razón, ¿eh? O sea, okay. Por eso...
Claro, es que yo me estoy mirando mis contactos y tal, y yo no tengo 501, tengo alguno más, entonces yo creo que me volví loco.
¿Cuántos miles tienes?
Es que en un momento dado de mi vida creo que me volví...
Yo tengo 6.200.
¿Sí? Sí. Yo incluso creo que soñando estaba aceptando gente y
pero claro, yo no acepto a todo el mundo. Normal, hoy, por ejemplo, tenía varias invitaciones, pues, de estos tipo spam, asesores de...
El militar de los Estados Unidos, cero contactos en común, ¿no os llega ese?
Sí.
¿Ah, no? ¿A mí no?
¡Ostras!
Sí, yo no soy guay, ¿qué pasa aquí?
Es muy típico, militar de los Estados Unidos, cero contactos en común. Y dices, no sé, creo que...
¿Cómo ha llegado?
Yo llego a tener un carnicero en Chile, ¿eh? Sin foto. Entonces,
y bueno. Quería ligar contigo.
No, tenía la descripción carnicero en busca de empleo, ¿no?
Sí. Yo tengo un imán para los mayoristas chinos, o sea, no hagáis caso. Esto es algo... Sí, en serio.
A la hora de aceptar, por ejemplo, yo acepto a todos los estudiantes.
Sí, yo también.
Norma mía personal, ¿eh?
Yo también.
No digo que todo el mundo lo haga, pero yo a los estudiantes, mira, de una manera automática, sí, y mirando muy poco el perfil, solo por el hecho de ser estudiante, lo miro porque pienso que, bueno, puede ser alguien que realmente necesite aprender un poco, sí, de lo que estamos haciendo, o, uh-huh, o desaprender, ¿eh?, que también puede ser en cualquier caso. Pero sí que es verdad que luego hay que utilizar el filtro llamado sentido común, que utilizamos, uh-huh, poco, pero va muy bien. Uh-huh. Va muy bien.
Sé que vosotros, Eva y Guillem, nos estáis dando la mano porque estáis por teléfono, pero aquí tengo a Jane, a Luis Miguel, a Luz y a Cristóbal dados de la mano, que es súper bonito. No estoy a punto de hacer un selfie.
Tenéis que cantar We Are The World.
Not the children, but the world.
Bueno, pues Cristóbal, Guillem, muchísimas gracias. Eva, muchísimas gracias por estar en el programa. Y ahora nosotros nos vamos a centrar un poco en fomentar el talento, pero para jóvenes, que también es importante. Muchísimas muy gracias bien. Por estar ahí. Vamos a continuar con la siguiente sección.
Muy bien.
Gracias.
Un abrazo para todos. Adiós, adiós.
Y bueno, pues lo acabo de decir, vamos a hablar ahora sobre bueno, pues empresas. En este caso hemos cambiado la sintonía porque vamos a hablar sobre empresas que apuestan por cambiar ese mundo, ¿no? Y para cambiar ese mundo, qué mejor que hacerlo con la gente joven, que son el futuro motor del país en este caso. Ya os he comentado antes la cifra del paro entre los jóvenes, el dato que ha salido en el mes de octubre, 319.362 parados jóvenes menores de 25 años. Dentro de las skills o de las habilidades que se están necesitando a nivel mundial, tenemos el cloud computing, análisis estadístico, arquitectura web, diseño de interfaz de usuario, esto es para el que no esté muy ducho, es el tema de internet, páginas web y demás, seguridad e información de red, desarrollo móvil, presentación de datos, marketing SEO y SEM, y gestión y almacenamiento de sistemas. Creo que sobra decir que estamos hablando de tecnología. Y para hablar de tecnología, pues teníamos que contar con una empresa referente en España y a nivel internacional también, como es Telefónica. Y pues ya han participado anteriormente, hemos hablado anteriormente con Luz y con Luis Miguel, que perdonad, es que me está escribiendo Jane, esto Jane no, Eva me está escribiendo un WhatsApp a la vez, porque me ha dicho que no hemos hablado de Nethunting. Vamos a hablar de Nethunting la semana que viene, la pobre que se quedaba ahí, sí, nos hemos comido toda la sección con LinkedIn. Bueno, lo que decía, estamos con Luz y con Luis Miguel para que nos cuenten ese proyecto en el que estáis involucrados y que venís de la mano de Jane, en este caso, que nos vais a contar esos nuevos formatos, ¿no? Y eso que siempre hemos hablado del aprendizaje continuo, que es algo que es necesario para evolucionar como profesionales. Jane, si quieres nos cuentas este nuevo concepto de aprendizaje, que no es tan nuevo, que ya está bastante asentado, pero...
Bueno, pues una de las cosas en las que más insistimos hoy en día, ¿no?, es en la necesidad de estar constantemente aprendiendo y reinventándonos, ¿no?, y poniéndonos al día, el long life learning, en temas de tecnología y de habilidades y de todo. Y hay una de los tipos de formación que es muy accesible a todo el mundo, tanto porque lo puedes hacer desde casa como porque, pues en muchos casos, como el que vamos a poner aquí encima de la mesa, pues son gratuitos, que son los que llamamos los MOOC, ¿no? MOOC, MOOC, que en inglés pues significa el Massive Open Online Course, ¿no? O sea, un curso que es online, un curso que es abierto y un curso que es masivo y que en muchas ocasiones vienen refrendados o están elaborados por instituciones académicas de referencia a nivel mundial. Hay plataformas muy grandes, ¿no? En Estados Unidos, que es la más grande, es Coursera, que es la que más se conoce, y también hay otro tipo de plataformas, ¿no? Y aquí en España pues tenemos una muy grande que es Mirada. Dentro de esa plataforma, bueno, pues tenemos iniciativas de Telefónica, que mejor que Luz o que Luis Miguel para contarlas, con MOOCs que están pues ahí al borde de salir. Algunos ya han salido muy muy interesantes en línea con estas habilidades o competencias tecnológicas que mencionabas, Gabriel, y que están al alcance de cualquiera, así que mejor que ellos para explicarlo.
Bueno, sí. Básicamente, y por dar un marco, había una cosa, Gabriel, y déjame que te corrija, has dicho el número de parados. Afortunadamente, consideramos que es gente o jóvenes en desempleo, pero que están activos buscando trabajo, ¿no? Y es ahí donde nosotros...
¿Parados activos o parados...? Sí, parados tienen dos nombres,
sí,
¿no?
Sí, pero ya hablo más de actitud, ¿no? Uh-huh. Y invitamos siempre a tener esa actitud para que no estar parado en ningún momento, sino estar activamente en búsqueda de empleo, ¿no? Y ahí, en estos nuevos modelos de aprendizaje y de buscar tu flexibilidad a los cambios y tu reorientación de perfiles, donde montamos desde Fundación Telefónica unos programas que lo que queríamos básicamente es dar la oportunidad o mejorar las oportunidades de los jóvenes para encontrar ese empleo. Y básicamente lo hacemos con un aprendizaje, como se viene diciendo, aprender haciendo, ¿no? Y cómo profesiones o perfiles profesionales que están demandando las empresas que no se están cubriendo, porque en el 2015 hubo 95.000 puestos de trabajo que no se cubrieron, y por el contrario, estás viendo que hay una tasa de desempleo juvenil del 46,49%, y dices, bueno, aquí está pasando algo, ¿no? Aquí hay un desajuste entre lo que está aportando el sistema educativo al mercado laboral y lo que están demandando las empresas que nos está fallando, ¿no? Y es ahí donde lanzamos una serie de programas, concretamente uno de los que más éxito está teniendo, y es ahora donde Luz nos va a contar ahí todo el tema de los MOOC, el proyecto de empleo digital, ¿no? De cómo formar a jóvenes en programador de aplicaciones móviles, videojuegos, ciberseguridad, desarrollo web en diferentes lenguajes de programación, de una forma muy intensiva. No tienes por qué saber programar, y lo único que te pedimos es esa actitud para ser capaz de aprender otros conocimientos, ¿no?
Justamente con lo que decía ahí anteriormente de ese desfase, esa brecha que hay entre los perfiles que están buscando las empresas, sobre todo en ese sector TIC, en la economía digital, ¿no? Y las profesiones, los oficios, incluso las carreras que eligen nuestros jóvenes en España a estudiar, existe ese tres de fase, es decir, eligen estudiar carreras o profesiones que luego realmente cuando llegan al mercado laboral no encuentran esa oportunidad, ¿no? Se hablaba anteriormente de que había o iba a haber una creación de empleo en el sector de la economía digital de 700.000, 900.000, bueno, ya vamos por más de 1 millón de puestos de trabajo que sabemos que se va a generar en ese sector y que las empresas no van a encontrar el perfil ideal, ¿no? Entonces, están innovando, tienen que estar pensando en programas de formación para poder encontrar a ese perfil que no hay, ¿no? Que no es fácil encontrarlo en el mercado. ¿Qué es lo que hicimos nosotros en Empleo Digital? Pues justamente analizar esa demanda que había, ver cuáles eran las profesiones que realmente iban a tener mayor oferta de empleo, tanto en el 2016 como en el 2017, y a partir de ahí nos colocamos en esa brecha entre los estudiantes, la gente joven española que está en desempleo y las empresas que necesitan encontrar a esa gente, ¿no? Justo encaja ese estudio que hicimos nosotros con lo que comentaba antes, es decir, uh-huh. Prácticamente están demandándose muchísimos perfiles dentro del sector de la tecnología, ¿no? Programadores, ciberseguridad, programación en videojuegos, uh-huh. Desarrollo web, página web. Ahí hay una demanda altísima. Justo en Empleo Digital lo que hicimos fue diseñar 8 itinerarios de formación de la mano de esta empresa. Es decir, es una formación que se ha diseñado sentándonos con las empresas que necesitan ese perfil, ¿no? Y dentro del programa al final lo que se trabaja es tanto esa modalidad presencial que decía Luismi, que buscamos a gente entre 18 y 35 años que esté muy, muy, muy enfocado a esa actitud de poder reinventarse, ¿no? No tenemos ningún tipo de requisito previo de qué titulación, qué experiencia previa. Es decir, buscamos a gente que realmente tenga ese potencial para aprender a programar. Y además de esa versión presencial, también tenemos una modalidad online, como decía Jane, trabajamos también en esa versión online porque también somos conscientes de que la gente joven a día de hoy demanda muchísimo poder estudiar a su ritmo, de una manera abierta. Además, ellos hay lo que les engancha sobre todo en la comunidad que se genera en ese curso abierto. Es decir, es un curso donde puede estar en contacto con gente de cualquier parte prácticamente del planeta, uh-huh. compartiendo conocimiento, compartiendo visiones, compartiendo inquietudes, ¿no? Y eso es lo bueno que ofrece en plataformas de formación abierta, como en este caso es Mirada aquí, ¿no? Actualmente dentro de Empleo Digital contemplamos una serie de formación online que está totalmente alineada a esta estrategia de preparar a jóvenes españoles para que puedan encontrar y tengan acceso a un puesto de trabajo en el país. Hemos lanzado la primera convocatoria, lanzamos en julio, de introducción a la programación, donde tuvimos más de 16.000 jóvenes inscritos. Uh-huh. Es decir, que realmente es algo que la gente joven está por lo que se está interesando, poder empezar a saber de qué va esto de la programación, porque todos estamos continuamente leyendo, escuchando que hay una oportunidad laboral, ¿no? Ahora estamos justo en la segunda convocatoria. También acabamos de abrir un MOOC relacionado con emprendimiento social, justo con Fundación Telefónica, con el programa que tienen de emprendimiento social de Cimbid. Uh-huh. Ese ya también está abierto. Están toda la información, herramientas para que luego incluso puedan formar parte de ese programa. Lanzamos también otro curso de metodología ágil, ya está abierto en Mirada X, disponible. Ahí lo que queremos es dar a conocer y dar herramientas y dar formación a la gente joven de la nueva manera que hay de gestionar proyectos. Es decir, a día de hoy, con el entorno tan cambiante que tenemos en el mundo laboral, los entornos VUCA, que cada vez empezamos a escuchar más de esa volatilidad de lo cambiante que hay, de lo cambiante que es el mercado y el ambiente de trabajo, pues queremos formarle en metodologías ágiles, en Kanban, en Lean, y ahí tenemos de la mano a empresas que se han implicado en el desarrollo de este MOOC, como BBVA, Autentia, Thinking With You. Es decir, son MOOC que están con un enfoque muy práctico, uh-huh, muy participativo, entrevistas, sesiones de trabajo reales con empresas que la hemos grabado y hemos querido capturar el día a día real de cómo se trabaja en esta empresa, ¿no? Además de este MOOC, también tenemos otro de habilidades para el empleo, precisamente porque dentro de los programas de empleabilidad tenemos muy claro que, además de abordar las competencias técnicas, tenemos que darle un peso importante a la parte de habilidades, ¿no? Entonces, dentro del programa de empleo digital tenemos un programa específico de habilidades en esta formación presencial, que ahí es donde contamos con la colaboración de Jane y de todo el equipo de The Bold Choice. Y lo que quisimos es, además de llevar esta parte a la práctica presencial, poderlo capturar también en un MOOC y poder dar ese conocimiento, esa herramienta, es decir, de enseñar a la gente lo importante que es poder trabajar tus habilidades para poder ganar ese valor, para que te hagas más empleable, para que realmente seas consciente de todo lo que tienes que mejorar de tu parte de habilidad y que puedas ser una persona que tenga acceso a un puesto de trabajo, ¿no?
Luz, en este caso, o sea, para resumir un poco todo, porque claro, hacéis tanto que hay un momento que a lo mejor el oyente dice, claro, me pierdo por has hablado de empleabilidad y demás. Entonces, a modo resumen sería un poco, vosotros os encargáis de formar a esos jóvenes, ¿no? Hasta 35, de 20 a 35 años, formar a esos jóvenes
entre 18 y 35 años.
18 a 35 en habilidades, en este caso tecnológicas, por así decirlo, aunque también tocáis el emprendimiento social. Pero luego tenéis una parte que es en la que entra en juego The Bold Choice con los MOOC, que son habilidades que irían un poco transversales a
claro,
todo, ¿no?
O sea, tanto
sería como un poco el ADN o la columna vertebral.
Que es común a todos los programas.
Claro, tener habilidades de el día a día en el trabajo.
Claro,
¿no?
tanto en la trayectoria presencial, ¿no? Que a la que hacía referencia Luz de empleo digital, hay una parte importante, ¿no? Un programa de habilidades, porque puedes formar muy bien a una persona en un lenguaje de programación o en Big Data o en lo que haga falta, pero si no sabe trabajar en equipo, no sabe comunicarse, no sabe gestionar un conflicto, pues al final su efectividad cuando se incorpora a un puesto de trabajo va a ser complicada, ¿no? Entonces esa es la parte presencial. Y luego en la parte online, pues efectivamente uno de los MOOCs precisamente son habilidades para el empleo, como decía Luz, que está destinado a dos colectivos. Es decir, está destinado a yo estoy desempleado y cómo me hago ser un mejor candidato, ¿no? Con habilidades transversales para aplicar a esa posición, a ese puesto, pero también está destinado para esas personas que están trabajando y que quieren mejorar su empleabilidad y promocionar dentro de la organización, ¿no? O sea, tener un mejor desempeño. Yo lo único que voy a aclarar una cosa, porque me da la sensación de que si me pongo en los zapatos de nuestros oyentes, lo mismo están un poco perdidos.
¿Qué es un MOOC?
Claro, ¿qué es un MOOC? Un MOOC básicamente viene a tener como entre 4 y 6 semanas, se abren como de 4 a 6 semanas de duración. La dedicación más o menos a la semana viene a ser como unas 5 horas, ¿vale?
En
total.
Vamos a decir lo básico, que es un curso.
Un curso que está, sí, es un curso que está online, abierto en una plataforma, ¿vale? Suelen durar entre 4 y 6 semanas abiertos, pero tú te estableces tu ritmo. Más o menos se estima como la dedicación es unas 5 horas a la semana y está constituido en, o estructurado en varios módulos, y cada módulo es un módulo temático que tiene unos vídeos, que es la parte atractiva también que tiene, ¿no? Tiene unos vídeos que cada vez intentamos, además, como decía Luz, hacerlos pues más entretenidos, formato entrevista, ir a las empresas y demás, y luego se está apoyado con un manual de autoestudio, ¿no? Obviamente hay una mínima evaluación que tiene que haber para que vayan pasando módulo a módulo y que al final obtengan su certificado. ¿Ah? Pero que aclaren, porque creo que tenemos tan claro nosotros lo que es un MOOC que quizás había que dejarlo un poco claro para los oyentes, ¿no?
Pues, no sé, Cristóbal, tú, te veo encantado, pero sobre todo por un poco, ¿no?, ese bueno, movimiento.
Yo tienes que apuntar a todos, ¿eh?
Yo soy polémico, entonces estaba pensando que hay un gran reto con los MOOCs, o MOOCs, que decimos en la universidad, porque hay unas tasas de abandono muy altas.
Es el mismo si caso que LinkedIn.
Si dices book, ¿por qué no vas a decir MOOC?
No, si digo como decimos en la universidad, porque normalmente en el ámbito universitario los profesores todos hablan de MOOCs. Pero bueno, por si alguien también nos está escuchando y dice, ¿será lo mismo eso del MOOC que el MOOC? Es lo mismo.
Que no está abierta la línea de llamadas.
Es lo mismo. Pero bueno, yo creo que han mejorado mucho, pero sí que es verdad que el gran reto es que sean suficientemente atractivos, etcétera, porque las tasas de abandono son muy elevadas. La gente empieza, se apunta y abandonan. Y no terminan, no completan los programas.
Claro, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Y es ese perfil que incorporáis, en este caso en Telefónica, pues en esos planes formativos, que lo valoráis más desde el punto de vista de la actitud, no tanto del conocimiento. Me parece muy importante. ¿Por qué? Porque al final es un poco, esa actitud es la que hace evitar, supongo, y aquí a lo mejor vosotros tenéis ya también los datos, de la tasa de abandono. Porque claro, yo reconozco, yo me he dado de alta en Coursera, entonces de repente coges, te das de alta, haces el primero.
O sea, eres tú el que hace posibles estadísticas desastrosas.
Sí, sí. Yo hago el primero, me envían el segundo, un recordatorio, segundo email, tercer email, y al final digo, uff, se me ha pasado el tiempo. Pero sí que es cierto que también tienes que tener un poco esa actitud, ¿no? Es un poco lo que decía antes Luis Miguel. Claro, son gente que a lo mejor están en desempleo o que no están en desempleo, pero que quieren cambiar o evolucionar profesionalmente y que están más motivados a lo mejor a ese cambio, ¿no? Probablemente yo si me motivase a lo mejor la temática del MOOC o del MOOC, pues a lo mejor sí me lo tomaría más en serio, ¿no? Es un poco también el...
Sí, pero es verdad que sumándome a lo que ha dicho Cristóbal, y yo no soy tan polémico como él dice, que es él, pero sí que soy un inconformista, yo creo que ya veríamos, o seguro que ya se está pensando en el siguiente nivel innovador de los MOOC, porque efectivamente las tasas de finalización de los MOOC son muy bajas, en línea general. Puedes poner, o sea, lógicamente como empresa yo no puedo esperar solo a la actitud, yo tengo que dedicar todo mi esfuerzo en generar un contenido atractivo, innovador, creativo, para que les enganche, ¿no? De hecho, estamos lanzando un piloto en un proyecto de emprendimiento social que tenemos en Brasil, que en vez de ser típica plataforma de MOOC, ya es ya un bot, es un robot, en este caso es de Facebook, donde ya empiezas a hablar con él y te va proponiendo los vídeos acordes un poco a lo que tú en ese momento necesitas, y al final acabas completando esa sección de 10 vídeos, ¿vale? Pero no a lo mejor como tú los habías calendarizado, sino en función de lo que el robot reconoce. Eso, pero por ejemplo hoy tenía una reunión para ver cómo podemos estar impartiendo formación online con realidad virtual.
Bueno, tengo que decir que el otro día, a colación de esto, vi una presentación del Instituto de Empresa de las aulas virtuales y es que me quería morir, o sea, pero increíble, o sea, buscadlo en YouTube porque es que es increíble cómo pueden hacer la forma de votación y tal. De hecho leí hace poquito que las universidades van a acabar desapareciendo, o sea, la universidad física como tal, porque claro, al final es gente de todo el mundo, repartida por todo el mundo, conectada online, y tienes opción de votación. El profesor dice de repente, ¿quién ha sido el que menos ha participado? Como una especie de Siri, ¿quién ha sido el que menos ha participado? Pues tú, fulanita, ¿vas ahora a participar? ¿Qué te parece? Y la otra, sí, fenomenal.
De hecho, lo que decía antes Luz, de la comunidad que se crea es brutal. E incluso cuando, como formadora, ¿no?, y como profesora, cuando doy un webinar y se conecta gente de diferentes partes del mundo y ves el buen rollo que tienen, cómo cooperan, cómo colaboran, cómo contribuyen, de verdad que ahí se ve donde la actitud marca una diferencia. O sea, al final, yo comparo mucho la formación presencial en muchos casos como el presentismo en las empresas. O sea, hay gente que va por estar. pero no aporta nada, ni tampoco se lleva nada. O sea, que muchas veces digo, ¿para qué vienes?
Sí, ¿no? yo fíjate, vuelvo a volver a hablar de mí. A mí eso me pasó cuando estudié la carrera, comunicación audiovisual. Dije, bueno, sí, la saco tal cual. Hice mi esfuerzo para sacarla con la mejor nota, pero cuando ya hice el máster, dije, es que tengo que ser del top. Y ahí sí que es cierto, pero también es un poco la experiencia, yo creo, ¿no? Había pasado por el mercado laboral después de la carrera y como que te cambia el concepto y la idea de cómo te tienes que tomar las cosas. Yo creo que ahí también influye un poco la madurez de cada uno y en el momento vital, como decís los coaches, el momento vital en el que te encuentres. Es que se ríe porque, claro, es que no paro de meterme con los coaches. El día que estéis aquí, Ovidio, Silvia, tú, me vais a dar coñazos.
Un día vamos a hacer un programa solo de coaches para elevarte.
Vale, fenomenal. Llamamos a un montón, porque tenemos un montón para el programa. Pues no sé si queréis añadir algo más, porque yo me estoy asando de calor, no sé vosotros.
Yo estoy dando vueltas ya como un pollo.
Sí. No, si queréis, lo que hacemos es, porque habéis tratado temas como el emprendimiento social y demás, os emplazamos a que volváis otra vez al programa y charlemos sobre ese emprendimiento, porque también es una opción, ¿no? Dentro de todas esas varias opciones que barajamos, pues del currículum, entrar en una empresa privada y demás, también esa parte de emprendimiento, que dicen que de hecho va a ser una de las, yo creo, soy también un poco polémico como Cristóbal, yo creo que se va a convertir el emprendimiento también en un punto de una burbuja, igual que fue la burbuja de internet, no sé por qué, porque hay mucha subvención y demás, pero luego lo que no hay es mucho respaldo por parte de las pues eso, instituciones y organizaciones a ese emprendimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, no quiero ser pesimista, pero no me da a mí buen olor ese emprendimiento, esa burbuja de emprendimiento. Sí, sí, dime.
Si me permite, sí, decir que, bueno, además de que estamos trabajando en toda esta formación online, sí animar a los oyentes a que entren a la página web de Fundación Telefónica. Ahí tienen mucha información sobre el proyecto de empleo digital. Estamos en proceso de selección porque estamos haciendo formaciones presenciales, que es lo que hablábamos al principio, por toda España. Uh-huh. Así que los animamos a que entren ahí, la página web de Fundación Telefónica, en la área de empleabilidad, y que se inscriban en nuestro proyecto para participar en los procesos de selección y que nos dejen ayudarles, darle la formación y darle las herramientas para que puedan tener acceso a un puesto de trabajo.
Y yo, por mi parte, agradecer muchísimo que nos hayáis dado la oportunidad de compartir este espacio con vosotros. Yo, por mi parte, ese reto, ese guante que nos echas, el próximo día te llenamos el estudio también con jóvenes.
Con jóvenes que
mismos,
han participado.
Que ellos,
no sé,
mismos
si estaremos ya, volveremos otra vez al nuevo, porque estamos ahora haciendo reformas y tal. Si traemos el nuevo, tenemos más espacio, ¿eh? O sea, tenemos
que ellos mismos contagien, con esa actitud que comentábamos todo el rato, que contagien al resto de...
Yo creo que eso es importante. Y Cristóbal, yo te lanzo a ti también otro guante, que nos traigas a un estudiante de... Y como bien sabéis, La Magia y el Humor ha tenido, gracias a Karim González, un triunfador en los teatros, pues su espacio en Pasión y Talento. Nos hemos muerto de risa literalmente con Karim en sus actuaciones, pero también aquí en el programa. Vamos a escucharle. Sí, sí, esta es tu sintonía. Lo que pasa es que como no vienes habitualmente,
no,
ya se nos ha olvidado.
Te voy a decir que es una patata. O sea, por el anterior, ¿no?
Pero el anterior, si decías que era que te faltaba
el pianista
del Ritz.
Primero no hace tanto que no vengo. Que hará un mes y medio, así que no vengo, ¿no?
Pues nada, total, son 5 semanas. En un mes y medio, Karim, da tiempo a cambiarte de sexo, prácticamente.
La última vez que estuve aquí había un autobús. Había gente en la puerta esperando. Si éramos 10 o así, ¿no te acuerdas?
La última vez.
Claro.
Había, no me acuerdo,
había muchísima gente. Si había gente, había segundo turno.
Sí.
Había gente fuera, pasando, así que parecía, ¿no? El INEM. Claro, claro, claro.
Sí, sí,
y
sí.
Los ibas cambiando de sitio. Y todo. No me quites tiempo de
sección. Es verdad. Vale, no, venga, va, contanos. ¿Qué tal con Trump?
Muy, bueno, como el culo, la verdad. Oye, he descubierto... Bueno, he estado en Argentina, en Buenos Aires, y luego está en la Patagonia, que se ve en un día, ¿eh? Argentina se ve en un día. Y luego he estado...
Visto y no visto.
San Francisco y Las Vegas.
Pero tú no eras mago. Es que, no sé si eres mago o el baúl de la Piquer. O sea,
no, pero entre medias, fíjate, estuve desde Argentina hasta San Francisco, estuve 3 días en España, que me sirvió para hacer... he empezado la formación de coaching sistémico.
¿Pero cuántas veces vas a hacer la formación de
coaching? No, yo ya soy coach ejecutivo, ya lo tengo, ya sí. Tengo las cinas. Ahora estoy haciendo la formación de sistémico.
Vale.
¿Qué te parece? Muy bien.
No, está fenomenal.
Sí, que sí, Karim, sí, sí, creciendo en el coaching. Sí, sí, si es que como debe de ser.
Y sigo sin hablar como un coach. ¿Te das cuenta? No tengo ni creencias limitantes, no, ni cosas de estas. No, porque me niego.
Yo es que eso de trabajar en una empresa de coaching lo llevo
relativamente. Estoy creando un diccionario alternativo al coaching. Para mí no es coaching, es conching. Porque yo tenía la madre de un amigo mío que se llama Conchi. Y esta mujer que era siempre nos hacía un montón de preguntas. Entonces ya para mí es conching lo que yo hago.
Mi madre le llama cochining.
Cochining, pues muy bien.
Mi madre coaching.
Bueno, okay. Y no hay, para mí no son para qué, son los paquecos. Bueno, tengo un montón de palabras. Un día os hablaré del diccionario alternativo del conching que estoy haciendo.
Que por cierto, ¿que de qué vas a hablar?
Mira, voy a hablar, como estáis hablando de redes sociales, lo que pasa es que os desviáis, os vais de una cosa a la otra, es un sin Dios esto de programa.
Sí, si viniesen pero... los de Azteoir aquí, dirían desviados.
Oye, otra que quiero comentar una cosa. Bueno, porque muy rápido el viaje, me tocaron $400 en la ruleta y dejé de jugar. Me fui y dije, coño, 400, y me fui. San Francisco es precioso, muy caro, pero muy bonito. Uber, tiene que llegar Uber a España ya. O sea,
ya está.
No está, está prohibido. Está Cabify, pero Uber no es legal. No se está listo porque
Karim, me documenta. Que tengo aquí la aplicación.
No es legal Uber en España a día de hoy. Es legal Cabify, que lo sepas. Y Uber es maravilloso. O sea, es lo mejor para viajar. En serio, Gabriel, no está legal aquí. Bueno, y
pero si tengo dos aquí alrededor, dos Uber.
No, Uber no está legal en España. Es una empresa de San Francisco y en España no está legal de verdad la aplicación. O sea, tú estás cometiendo una infracción y el que te lleva igual. En serio te lo digo.
Bueno, vale, pero que al final esto es como el BlaBlaCar.
Pero es que BlaBlaCar creo que han ganado el juicio.
Claro que han ganado, pues por eso.
Pero Uber todavía no lo ha ganado, o sea, no está legal. Bueno, pero que no discuta usted conmigo, caballero, en esos términos. Si no lo conoce, lo desconoce, no discuta. Bueno, grandes cagadas que se han hecho con redes sociales de personas y empresas. Dedicamos 1 hora y 52 minutos de media cada persona en redes sociales. Entonces, claro, con 1 hora y 52 minutos, que es lo que hemos llegado a la conclusión de que es mucho tiempo y la cagamos. O sea, yo tengo la teoría que es muy difícil ocultar que eres un idiota. Es como un idiota al final, ¿verdad, Guillén? Se le acaba viendo el plumero, o sea, usted es idiota, porque a poco que ahondas
la caga.
Es verdad, poco...
Pero estáis hablando de cagar y de tal, pero ¿cuántas veces y cuánto tiempo se dedica a las redes sociales en el baño?
Pues bueno, muchísimo.
Nosotros tenemos un compañero de oficina que dice, ve a mi momento social media, y coge el móvil y se va al baño, y se tira como un cuarto de hora y ya va a cagar, claro.
Sí, porque sí, igual, sí, sí. Igual le inspira dolor, puede ser.
Igual, ¿no? Pero si estuviera aquí Jane lo corroboraría.
Mi sección de momento está quedando como una mierda, ¿eh? Bueno.
Está quedando escatológica, vamos a decirlo ya, bonito, ¿no?
Grandes meteduras de patas. Bueno, cuando ganó Trump, la firma de gafas, me va a corregir Gabriel, pero lo voy a decir... Hawkers. Efectivamente, Hawkers. El community manager textualmente puso... Mexicanos, pónganse estas lentes para que no se les noten los ojos hinchados en la construcción del muro. Y como podéis entender, esto no les hizo ninguna gracia a los mexicanos. El piloto de Fórmula 1, Checo Pérez, era imagen de la marca y directamente se quitó. O sea, dijo, no quiero tener nada que ver con esta gente, que me parece muy bien, ¿eh? Me parece muy bien que un tipo... por principio renuncia a esto, ¿vale? Uh-huh.
Te tengo que decir que no vale que me copies las intervenciones que hago en Capital Radio, porque de hecho esto ya lo hablé.
¿Ah, sí?
Sí, y te añado una cosa más. Tuvo que salir que esto ha sido bastante relevante, uh-huh. Tuvo que salir el community manager haciéndose un vídeo pidiendo perdón en las redes sociales por este tuit, ¿eh?
¿Y en qué radio dices que estás?
Capital Radio.
¿Pero eso quiere?
Los miércoles a las 6:30 en directo. Pero eso... no es un podcast, es en directo.
¿Pero quién escucha eso? ¿Eso qué es? ¿Eso
Capital Radio? Escucha? Pues es una radio
eso
de...
Eso no interesa a nadie, hombre. Estamos aquí en Onda Cero. Eso no hagas publicidad a otra cosa.
Que si lo
no
pones en Google, siempre sale Onda Cero. Que siempre, a ver si un día se confunden y me ponen con Carlos Herrera.
Y la pregunta es, ya que estamos, ¿te pagan?
Pero si Carlos Herrera ya pagan, no queda en Onda Cero.
Es que allí no, yo no tengo ni chuches, ¿eh? O sea, allí es... Mondo Lirondo, no. Y estoy una hora callado.
allí no estáis como estáis aquí, que habléis desde el principio, ¿eh? Allí
maestro,
estoy calladito una hora
ONG,
y luego intervengo.
¿Eres la ONG de la radio?
No, soy ONG como... en todo.
Y estás encorsetado en el tiempo, ¿no? Es en plan, tienes 30 segundos y es lo que vas a hablar.
No.
Una cosa que hago yo mucho...
Eso tú ahora cuando hables, verás.
Esto no, me encanta hacerlo cuando estoy en un restaurante y hay vienes hablando al lado. En alto.
Se te acaba el tiempo,
se calla todo el mundo.
He de decir
cosa
que yo he sido locutor en tráfico. Yo fui locutor en el ayuntamiento, por favor, Karim.
¿A ti te llamaban?
Claro, claro.
¿De la radio?
No, no, yo daba el tráfico de la M30 por la radio.
¿En serio?
Sí, en Capital Radio, en la SER, y te llamaba el técnico y te decía, tienes 10 segundos para decir cómo está la M30. Entonces tú decías, la M30 está fatal, hasta luego.
Pues, pues ya sé por qué te despidieron, porque la que
mierda,
habla...
¡Mierda, me estáis consumiendo el tiempo no, de sección!
No, no, pero espera
no,
un
segundo. No, pero que me refiero que entiendo que
la
vayan súper encorsetados.
Pero la
el...
que habla en Cadena SER lo dice mucho mejor, porque te da la información en 10 segundos, pero te cuenta todo lo que pasa en la M30.
Bueno,
tú, esta no, sido, está fatal. Venga,
esta ha sido un decir, yo, joder, es que ya no me acuerdo, pero no, un no. día os hago... una cuña.
Vale, pues un día no lo haces.
A ver, el de la FNAC un día dijo, lamentable el argumentario de tuiteros podemitas, irracional y mediocre. Vamos, que se le vio el primero que odia a Podemos, pero este es el tuit oficial de la FNAC, ¿vale?
¿Ah,
estoy
sí?
constipado y digo FNAC, sí, fatal. Cañizares publicó una foto de su mujer desnuda, no sé si os acordáis de esto, que luego dijo que fue su hija. No se lo cree nadie. Cañizares siempre, como diría mi abuela, falta ahí una patatina para el kilo. ¿Eh? Como, ¿verdad? Que le falta un hervor. Otro futbolista, esto a mí me parece muy grave, Javier Jiménez, dijo: lamento la irreparable pérdida del luchador Nelson Mandela, uno de los mejores y más grandes deportistas, no, actores que ha dado Hollywood. Y ahí se quedó tan a gusto. Y bueno, Sergio Ramos ha dicho auténticas barbaridades. Elena Valenciano un día dijo, ¿habéis visto a alguien más feo que Ribery? Y se quedó tan ancho, ¿eh?
Pero luego esos tweets se quedan ahí para siempre.
Esos tweets se quedan y...
O los van borrando en función de,
y el mejor,
de la repercusión.
Y quiero terminar con dos. Uno que fue muy sonado también, el de Bisbal, cuando dijo, nunca se ha visto las pirámides de Egipto tan poco transitadas. Ojalá que pronto se acabe la revuelta, refiriéndose a la dictadura de Mubarak, ¿vale? Entonces se le echaron...
Es un clásico, un clásico.
Que ahí estuvo Bisbal. Y el mejor a mí, yo quiero terminar con el de Leticia Sabater. ¿Vale? Que confundió Kuala Lumpur, la capital de Malasia, con un insulto. Dijo, Kuala Lumpur lo será tu puta madre. Que me parece, señores y señores, el mejor tuit de la historia. O sea, Kuala Lumpur lo será tu puta madre.
Firmado, la salchipapa.
Leticia Sabater, que tiene un ojo para leer y otro para repasar. A mí me parece grandioso.
Bueno, pues hablaremos, vamos a hablar más de esto, porque de los tuits de las meteduras de pata,
¿sí?
Hay una página web que es, los políticos se piensan que no está, pero sí que está. Entonces hay una página web tanto de políticos españoles como políticos americanos.
Ajá.
Y recoge todos los tweets que los políticos borran. Entonces es muy interesante leer, y por ejemplo González Pons, todo lo que llega a poner en su perfil en Twitter y que luego borra, porque casi todos son capturas de pantalla de atardeceres y del Parlamento Europeo. Pero bueno, que hay de todos, ¿eh? Hay de Rafael Simancas,
Rafael Simancas, que tenía una frase umbral, que para mí es la mejor frase que define a Rafael Simancas, que decía, Rafael Simancas, ese hombre que le queda grande hasta un traje hecho a medida. Me parece tan buena esa frase. ¿Cómo te puede quedar grande un traje hecho a medida? Oiga usted, umbral es un genio. ¿No?
Bueno, pues hablaremos de eso. Oye, no se nos puede ir el tiempo porque estamos portándonos muy bien.
Vale.
Y hoy creo que se nos va a ir porque hoy estamos descentrados. Son 4 personas hablando, más yo, que me enrollo como las persianas. Vamos a continuar con el informe. Vamos a hablar ahora sobre los recursos humanos, que sí que es importante también esta visión de los recursos humanos. Y luego nos comentaste un poquillo sobre los millennials, cómo veis todo este mundillo. ¿De qué nos ibas a hablar?
De LinkedIn y la nueva actualización.
Ah, vale, pues entonces va todo relacionado. Fijaros, de los recursos humanos, yo creo que tienen que aprender, en este caso, las empresas. Y bueno, pues si después de escuchar a Karim no tenéis una sonrisa en la boca, me extrañaría muchísimo. Y la sonrisa es síntoma de felicidad, y sobre felicidad también hemos hablado en el programa.
Pues bienvenidos a un programa más de Pasión y Talento. Aquí estamos para traeros todas esas buenas vibraciones, toda esa pasión, todo ese talento. Y bueno, pues hoy lo que hemos intentado traeros es un poquito de felicidad. O bueno, no lo traemos. Vamos a intentar ayudaros a descubrirla. Yo ya he hablado aquí con nuestra invitada, que ahora os la presentaré, que es habitual del programa, pero bueno, yo ya he hablado con ella que yo lo voy a enfocar hacia el tema de la empresa, y ella me ha dicho, pues yo voy a hablar de lo que me dé la gana, y le he dicho, pues para eso eres la doctora de la felicidad. Bienvenida, Paloma, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy feliz, claro, de estar aquí contigo y con todos, sí.
Es una pena que no la veáis, pero es que dicen que todo comunica, y de hecho es un mensaje que siempre transmito cuando imparto, cuando hago alguna intervención pública, y es que Paloma comunica con su presencia, es decir, tiene gafas amarillas, feliz de la vida, pero es que encima la ropa también está llena de flores, amarillo, mezcla amarillo y negro, me encanta, o sea, te tengo que decir que me encanta tu activismo.
Muchas gracias, que coste que no es casualidad, ¿eh?
Está todo a propósito.
Por supuesto.
Muy bien, sí, eso me gusta. Eso es como yo, por eso llevo la camisa blanca. Cada vez que tengo también algo así importante, ¿sí? Hay que ponerse camisa. Yo es mi imagen, es lo que tiene. Soy un poco más soso que tú en ese sentido. No meto tanto color, pero bueno, es lo que tiene. Cada uno somos como somos.
Estás estupendo.
Bueno, gracias. Bueno, pues con ella vamos a hacer pues una especie de... Bueno, no una especie, no. Vamos a hacer un programa especial porque el pasado 20 de marzo celebramos el Día de la Felicidad. Todos los años o todos los días se celebra algo. En este caso, el día 20 de marzo corresponde al Día de la Felicidad. Y bueno, pues dijimos, vamos a lanzar este programa durante la Semana de la Felicidad. Y hemos hecho toda esta semana un mensaje de positividad y de positivismo y felicidad y sonrisa y de todo. Y hemos traído a Paloma. Vamos a entrar a meter la sintonía y empezamos.
Vale.
La música también acompaña y ayuda a conseguir la felicidad. Esta canción además ha tenido mucho recorrido y la verdad es que da muy buenas vibraciones. Fijaros, según la RAE, la felicidad es el estado del ánimo que se complace en la posesión de un bien. Bien. Claro, ya ella me está haciendo así con las manos en plan de oh, horror. Yo también opino que no es a lo mejor la mejor descripción, pero bueno, los de la RAE es lo que tienen, que son un poco oscurillos o grisáceos.
Sí, es la tradición, ¿no? Claro. Supongo que tenían que explicarlo de alguna manera. No es fácil, ¿eh? No es fácil definir la felicidad. Y de hecho, fíjate que hago charlas, tertulias, conferencias, y realmente es complicado porque cada uno de nosotros tenemos una definición diferente, ¿no? Y yo lo que cuento, y estoy firmemente convencida, es de que hay algo que es común a todos, y estarás de acuerdo conmigo. Y si no, me lo dices, Gabriel. La felicidad es energía. Cuando estamos felices, cuando estamos ilusionados, cuando estamos entusiasmados, cuando estamos satisfechos, cuando estamos alegres, de alguna manera viene a ser bastante parecido, cuando estamos bien, estamos energizados. Tenemos esa energía por dentro, ¿no? Que de alguna manera nos impulsa a hacer cosas. ¿No? Tenemos ganas de actuar, de hacer acciones, de seguir adelante. Nos impulsa. Es una energía que nos impulsa. Yo creo que es una... Yo la defino como la energía biológica que nos mueve a vivir.
Paloma, esa energía, evidentemente, de todo nos podemos empachar. ¿Esa energía empacha?
Vamos a ver, como todo en la vida, ¿eh? Es decir, todas las emociones no dejan de ser una emoción.
Porque hay veces que hay gente que es excesivamente positiva o excesivamente feliz y llega un momento que incluso puede llegar a molestar.
Es que excesivamente, cuando vamos a hablar desde el punto de vista científico, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista científico, excesivamente en emociones no es bueno. Y las emociones realmente son respuestas del organismo ante cosas que nos pasan. Es nuestra forma de reaccionar, es el lenguaje interno, los mensajes que nosotros traducimos y hacemos cosas. Emoción viene de emovere, de la palabra latina emovere, que significa movimiento, acción, ¿no? Entonces, nos pasa algo, nuestro cerebro lo traduce y nos genera una emoción. Y esa emoción nos mueve a algo. ¿Qué sucede? Que no hay emociones ni buenas ni malas. Punto número uno. O sea, realmente hablar de emociones positivas y emociones negativas a mí no me gusta. Porque es que todas son buenas. Uh-huh. Es que todas son positivas desde el punto de vista de que todas tienen una función. Todas cumplen una función. Uh-huh. Es verdad que hay emociones agradables y constructivas porque nos mueven a hacer cosas. Y emociones no tan agradables, desagradables, porque, hombre, estar triste pues no es muy agradable. Es tener ira y estar muy enfadado, pues tampoco es muy agradable.
Pero de hecho hay veces que...
Y de hecho hay que hacerlo,
sí,
claro.
Sí, y que de hecho efectivamente. Yo, me pasa a lo mejor un fin de semana, efectivamente. No me apetece estar feliz, pero tampoco me apetece estar triste, pero me apetece a lo mejor estar apagado, porque mi cuerpo necesita estar, entre comillas, apagado, ¿no?
Claro.
Es como una recarga a lo mejor, o un momento de introspección, o...
Sí, 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 claro, con... pero ahí sigues teniendo energía. Uh-huh. La tristeza te quita la energía, ojo, no es lo mismo, ¿eh? Uh-huh. Y de hecho no quiero desviarme, porque me desvío con mucha facilidad, pero hay una cosa, hay una pregunta que yo te quería poner sobre la mesa y quería ponerlas a los oyentes. Cuando no estamos felices y no estamos infelices, ¿qué estamos?
Cuando no estamos felices...
¿Y no somos infelices? ¿Cómo estamos? Cuando
punto muerto.
No somos... Claro, es decir, es que fíjate que realmente eso no lo reflexionamos. Es decir, hay una encuesta muy chula. En Estados Unidos se hizo una encuesta a personas de entre 80 y 85 años para determinar a qué hayan dedicado su vida. Uh-huh. Desde trabajar hasta comer, hasta hablar, hasta todo, ¿vale? Y en esa encuesta lo que dicen esas personas es que han tenido 2 horas. Voy a repetirlo, por si no me han oído los oyentes. 2 horas de felicidad consciente. Uh-huh. Entonces, cuando no somos felices conscientemente y no estamos tremendamente tristes, ni apagados, ni abatidos, ni somos lo que pudiéramos llamar infelices, ¿qué somos? No somos nada. ¿Qué estamos? ¿Cómo estamos entonces? Entre dos aguas. Pues yo tengo una respuesta. No sé qué te parece. En modo supervivencia. Uh-huh. ¿Qué significa el modo supervivencia? Que tenemos la felicidad dentro, pero no enganchamos con ella. Si la felicidad siempre está. El tema está cómo la enganchamos, cómo la activamos, cómo nos conectamos con ella. Uh-huh. Porque ella está dentro, pero no nos conectamos habitualmente. Escucha una cosa, que te tengo que preguntar, que eso es muy interesante lo que me has dicho. Es decir, hay gente que es excesivamente feliz. Vale, mira, el cerebro funciona al 100%, ¿vale? Pero gasta tanta energía...
Espera un segundito. Ah. El cerebro funciona al 100%. Es que, claro, esto luego lo pondremos en el texto del podcast. ¿Sí? Lo ponemos porque, no lo he dicho a los oyentes, coged lápiz y papel, porque Paloma nos va a dar muchas claves a lo largo del programa para ser felices. Y fijaros, va a desmitificar toda esa información que hay muchas veces que... periodistas o periodistos o periodistas lanzan, y la lanzan sin ninguna razón y sin ninguna información contrastada. En este caso, tú eres doctora y nos estás diciendo que el cerebro funciona al
100%.
Sí. Bien. Este es uno de los primeros datos.
Pero hay una clave, y es que el cerebro consume tanta energía, ¿vale?, que solo puede encenderse a la vez el 2%. Uh-huh. Y parece poco, ¿verdad? Pero claro, tenemos 100.000 millones de neuronas y cada neurona puede tener hasta 50.000 conexiones con otras neuronas, lo cual nos da una potencia prácticamente ilimitada. Quiero decir, ese 2% es enormemente potente. ¿Qué sucede? Sucede que nosotros, si encendemos la parte de ese 2%, la usamos para encender la parte de las emociones, ¿vale? Pues resulta que dejamos de pensar. Porque el cerebro de sentir no es igual que el cerebro de pensar, aunque no es verdad. Pero digamos que para simplificarlo, vale, ¿de acuerdo? Entonces, si yo estoy muy, 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 muy feliz, ¿de acuerdo? Es que puede que me atropelle un coche, porque no lo veo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tengo apagado la zona de mi corteza prefrontal que se da cuenta, que es la de pensar y reflexionar de que viene el coche por la izquierda y me puede atropellar.
Bueno, pero
no
estás poniendo
consciente.
El ejemplo de feliz, pero también,
claro,
incluso si vas triste, es decir,
evidentemente,
que vas pensando en tus preocupaciones y demás.
Efectivamente. Uh-huh. O sea, el resumen es, las emociones hay que modularlas, porque tanto si son emociones, digamos, buenas, vamos a llamarlas buenas, como si son emociones malas, o agradables o desagradables, si están en exceso, no sirven, no nos vienen bien. Tan malo es estar muy, 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 muy triste como muy, 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 muy contento. Porque, en definitiva, nos corta la posibilidad de lo más importante que tenemos y por lo que se caracteriza en nuestro cerebro, que es la capacidad de razonar.
Es decir, ¿vale? Para los oyentes, segundo punto importante, el primero ya hemos dicho lo de la capacidad del cerebro, de funcionamiento. Segundo punto, las emociones hay que saberlas canalizar y modular.
Modular es la palabra, y canalizar también. Modular es la palabra. Las emociones no se gestionan porque aparecen sin que nosotros seamos capaces de controlarlo. Sí podemos controlar su intensidad, eso sí.
Y una emoción, da igual positiva, o sea, o agradable o desagradable,
exacto,
una emoción en exceso perjudica a la persona,
claro,
sea como sea.
Efectivamente, porque no hace un secuestro del 2% que podemos utilizar al mismo tiempo y nos deja sin una parte fundamental, que es la parte del razonamiento.
Fíjate, Paloma, un poco haciendo investigación sobre eso que se dice de felicidad, hay alguna gente que dice que más que explicar la felicidad hay que saber mostrarla en la propia vida. Es decir, hay mucha gente que filosofea en este caso de cómo ser feliz, ¿no? Pero tú, por ejemplo, sabes, demuestras, hablas y demuestras cómo se puede ser feliz, ¿no? Hay mucho filósofo, mucho teórico de la felicidad, pero luego les ves y dices, no sé si esto me cuadra mucho. ¿Tú crees que hay una corriente de imponer una teoría sobre la felicidad?
No, yo lo que creo es que nos hemos dado cuenta de que en la sociedad en la que vivimos, con unos avances tecnológicos absolutamente increíbles, ¿no?, desde todo punto de vista, nos sigue faltando algo. Y entonces hemos recurrido a la felicidad, que es absolutamente básica, como forma de explicar o como herramienta para cubrir las enormes carencias que tenemos. Mira, te doy cuatro datos nada más, Gabriel, que me parecen muy importantes. Vivimos en una sociedad donde se hacen vísceras, órganos con células madre, con impresoras en 3D, ¿cómo se dice?, en prótesis absolutamente increíbles que te permiten hacer una vida normal a las personas con amputaciones. Somos capaces ya de hacer, desde el punto de vista médico, es mi terreno, cosas alucinantes, es decir, cosas increíbles. Y sin embargo, fíjate lo que te voy a decir, 40% de las enfermedades que se diagnostican todos los años crónicas son enfermedades mentales. Los suicidios se han disparado en España, ni te cuento en Japón y en Corea, que son los que se llevan la palma con diferencia. 60 suicidios diarios. Es una barbaridad. En este momento, en España, el gasto farmacéutico por psicofármacos se triplica cada año, el 2016 respecto al 2015, el 2015 respecto al 2014. Es decir, algo pasa. Esto es una epidemia. Hay algún problema por el cual no somos capaces de encontrar el punto de equilibrio emocional. Hemos avanzado mucho en el terreno físico, pero evidentemente hay muchas carencias en el terreno emocional. Y eso es lo que yo entiendo que ha dado lugar a que haya mucha gente que recurra a la felicidad como forma, es una especie de equipo de protección, yo le llamo un EPI, un equipo de protección individual, como las gafas de protección para que no te salten cosas a los ojos o las mascarillas para no intoxicarte. Pues la felicidad es un EPI para lo que es las carencias que tenemos en el día a día. Pero fíjate, es que hemos dado cuenta de que ni siquiera el PIB, es decir, el Producto Interior Bruto, puede explicarse desde el punto de vista económico. Es que los economistas están recurriendo a datos, es decir, a hechos relacionados con el bienestar de la gente, que vive en esos países, para explicar el crecimiento y el desarrollo. Porque efectivamente el dinero no explica todo. El crecimiento económico no explica todo. Entonces, yo creo que es un buen paso. Yo trabajo en felicidad desde el punto de vista de la salud, que es un terreno del que sí que me gustaría que habláramos, porque realmente, aparte de otras muchas ventajas, la felicidad nos conecta directamente con lo más profundo de nuestra esencia, en el sentido de que permite mantener ese equilibrio y esa armonía que da lugar a la salud.
Claro, me estás diciendo todo esto y yo ahora lo que me planteo es...
¿Qué es la salud?
Claro.
Es que estaba justo pensando. Pues ¿sabes qué es la salud, Gabriel? La salud no es la ausencia de enfermedad. Eso que decía la OMS, es el bienestar en el terreno físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. No es verdad. Yo no estoy de acuerdo. Es una definición demasiado antigua. Es una definición que yo creo que los hechos y el progreso de la sociedad ha dejado atrás hace mucho tiempo. La salud es la capacidad que tenemos de adaptarnos a las exigencias del día a día. Eso es la salud. Fíjate qué cosa más diferente. Es decir, yo ahora mismo llevo gafas. Uh-huh. Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Si yo me quito las gafas, yo ahora mismo estoy sana. Quiero decir, soy miope. Y soy astigmática, ¿vale? Entonces, si me quito las gafas, estoy enferma, porque no veo. Según la definición de la OMS, de la OMS, estaría enferma. Uh-huh. Si yo me pongo las gafas, estoy sana, ¿vale? Sigo estando igual de enferma o igual de sana. ¿Cuál es la diferencia? Que tengo capacidad de adaptarme. Las gafas me dan la capacidad de adaptarme. Pues con las gafas pasa con muchísimas otras cosas. Si yo soy capaz de adaptarme a las exigencias del día a día, manteniendo mi equilibrio, mi homeostasis, es el mejor funcionamiento del cuerpo. O sea, es la situación en la que nuestro cuerpo funciona adecuadamente. Eso es homeostasis en el concepto médico. Yo estaré sana, aunque en un momento dado genera una enfermedad, porque la enfermedad formará parte de las medidas para volver a mi equilibrio anterior.
Claro, esto ahora me estás diciendo esto de
la... Esto es muy chulo, ¿eh?
Sí, me estás diciendo lo de la homeostasis y se me plantean preguntas como, por ejemplo, hay veces que vienen casos clínicos, ¿no?, en los que de repente una persona milagrosamente se ha curado, ¿no? Se ha curado de una enfermedad y no se sabe muy bien por qué. Pues porque a lo mejor por la alimentación o por X o por Y, por Z, o se busca una explicación. ¿Puede ser esta curación parte de esa homeostasis? Es decir, que su cuerpo y la persona se ha adaptado a las circunstancias y al final la enfermedad ha acabado desapareciendo.
Pues... Pero ninguna duda. Es que fíjate, en el concepto que yo te estoy contando, la enfermedad forma parte de la vida. Uh-huh. Es decir, salud y enfermedad son dos caras de la misma moneda, con un objetivo común, que es mantener la vida. Uh-huh. Porque la enfermedad sirve para mantener la vida.
Sí, porque lo genera una defensa por parte del...
Claro, es decir, cuando nosotros tenemos fiebre, la fiebre es un síntoma de que hay un... exactamente. O el dolor es un signo de alarma de que hay algo que no funciona bien. Uh-huh. Entonces, realmente, vamos a ver, cuando nosotros estamos enfermos, lo que estamos haciendo es estar en proceso de salud. Uh-huh. ¿De acuerdo? Porque... constantemente nuestro cuerpo está respondiendo a multitud de estímulos que nos están agrediendo. Lo que pasa es que la mayoría de las veces no desarrollamos síntomas. Pero ahora mismo probablemente nuestro sistema defensivo, nuestro sistema inmunitario, que es el que realmente cura. Porque realmente...
Hombre, el frío que tenemos aquí en la sala,
efectivamente, es sistema inmunitario. Ya no tengo voz. Estaba pensando, bajando, por fin. Que el que cura es el sistema inmunitario, no son los antibióticos ayudan, pero el que cura es el cuerpo.
De hecho, yo creo que por eso ahora mismo hay una tendencia, ¿no?, y en este caso a lo mejor estoy tirando piedras sobre tu profesión, hay una tendencia a que muchos médicos ya no se van hacia el lado de las farmacéuticas, por así decirlo, sino que utilizan remedios alternativos, pues temas naturales, homeopatía y demás. No sé, esto dímelo tú, porque es un poco...
Yo siempre he pensado que lo importante es curar, pero no ahora, desde que era estudiante. Yo siempre he pensado que realmente, si cura el... Aquí hace un frío que pela. Si cura el remedio de la señora que conoce las hierbas mejor que nadie y lo puede curar, fantástico. Uh-huh. Pero vamos a ver, seamos razonables. Es decir, la medicina tradicional sigue siendo fundamental. Uh-huh. Yo jamás, nunca, jamás diré a nadie que acuda a ningún otro sitio que no sea a un médico, médico. Uh-huh. Cuando realmente esté enfermo, ¿de acuerdo? Otra cosa distinta es que nosotros seamos capaces de entender que antes de llegar a ese paso podemos hacer muchas cosas para intentar no enfermar. ¿De acuerdo? Y desde ese punto de vista, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra felicidad, como según nos encontremos, hay muchos estudios que demuestran que hay una relación directa de esas emociones con nuestro sistema inmunitario. Por ejemplo, es decir, cuando estamos bien, cuando estamos satisfechos, cuando estamos ilusionados, generamos una serie de hormonas que facilitan, por ejemplo, la producción de citoquinas, que son un tipo de células de la inmunidad, que van directamente a por los virus y se los zampan. Cuando no estamos bien, y todos tenemos la experiencia, cuando tenemos mucho estrés, cuando estamos agobiados por algún problema, cuando hemos tenido un problema importante, todos tenemos la experiencia de que desarrollamos cualquier infección, un catarro, estamos como más susceptibles.
Puede salir el herpes,
uh-huh. efectivamente, y hay muchas enfermedades relacionadas en brotes, que esos brotes están relacionados con, llamamos estrés, que a mí no me gusta, porque realmente la palabra estrés me parece fantástica, y le damos una connotación que realmente no tiene, ¿no? Pero bueno, dándole esa connotación habitual, están provocados por el estrés. Entonces, ¿cuál es el resumen de todo esto? El resumen de todo esto es que tenemos que ser capaces de entender que somos los dueños de nuestra salud, igual que somos los dueños de nuestra enfermedad, perdón, de nuestra felicidad. Y que en ese proceso tenemos que saber cómo generar salud. Y si no, y si al final enfermamos, hay que ir al médico, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero es verdad que podemos hacer muchas cosas para mantenerlos lo más sanos y en mayor bienestar posible.
Claro, yo te lo había dicho y lo he anunciado al principio, que iba a intentar canalizar este programa hacia el mundo de la empresa, que es lo que nos interesa en Pasión y Talento. Claro, esto todo lo que me estás contando en nuestro día a día, evidentemente, situaciones de estrés, de mal estrés, y de infelicidad, que no sé si se puede incorporar la palabra infelicidad.
Sí, claro,
¿no?
Que sí.
Bueno, pues eso al final lo que nos genera es determinadas circunstancias en las que pues hacemos las cosas mal, cortamos un tomate y nos cortamos el dedo porque no estamos pendientes a lo que estamos haciendo y demás, ¿no? Esto, si nos focalizamos en la empresa, ¿qué pasa? Que evidentemente pues el desempeño en nuestra profesión disminuye si no estamos en un estado de felicidad, ¿puede ser?
Sí, sí, totalmente. Uh-huh. A ver, sería iluso yo pensar que Pepito Pérez va a la empresa y a las 8 horas se sale de la empresa y deja de ser Pepito Pérez, o es otro Pepito Pérez distinto. No somos distintos de cuando entramos a trabajar y cuando salimos a trabajar, somos los mismos. Arrastramos los problemas que tenemos en casa en la empresa y los problemas que tenemos en la empresa los arrastramos a casa. A ver, es iluso yo completamente, Gabriel, cuando hablamos de felicidad organizacional, es iluso yo pensar que la empresa te puede hacer feliz. Es mentira, eso no es cierto. Es decir, no hay ninguna empresa, pero igual que no hay ninguna empresa, es que no hay nadie que te pueda hacer feliz si tú no quieres serlo. La empresa, y a eso se le llama felicidad organizacional, bajo mi punto de vista, ¿de acuerdo? Y eso es en lo que trabajo además. Lo que puedo hacer es facilitar las condiciones que a ti te ayuden a estar mejor. Uh-huh. A estar en mejor estado, a encontrar esa energía de la que hablábamos que te permite trabajar más adecuadamente, ser más eficaz, con mayor rendimiento y con mayor disfrute además, ¿de acuerdo? Pero la empresa es un acompañante, la empresa te puede facilitar esas herramientas, pero el que las tiene que trabajar y el que realmente consigue estar bien y ser feliz es uno mismo. Entonces, es verdad que es importante que la empresa ponga en el centro de su estrategia a la persona. Fíjate que no digo al trabajador, digo a la persona, ¿vale? Entonces, ese es el primer paso.
Claro, porque al final la persona, la que dices que no deja su persona una vez que entra en la oficina, si tú entras en la oficina ya con problemas personales y entras en la oficina y no... No es que los apartes, porque evidentemente no podemos hacer un reseteo de la memoria y los vamos a llevar, ¿no? Pero si tienes problemas en casa o en tu vida personal y luego los metes también en la oficina, que también pueden repercutir, tu productividad es menor y demás, también te puede generar problemas en el trabajo y al final es todo una situación de infelicidad total.
Y de ahí procede ese 40% de enfermedades mentales que se diagnostican todos los años en las consultas españolas. ¿De dónde crees que procede? Procede de que no tenemos las cosas claras. Procede de que realmente nadie nos enseña a estar bien y a estar a gusto. Procede de que tenemos una sociedad enormemente exigente y que nuestro cerebro ve como amenazas prácticamente todos los elementos que nos da esta sociedad: el trabajo, el estrés, el tráfico, los horarios, las exigencias tremendas. Todo eso son amenazas para nuestro cerebro. Y al final tenemos en el cerebro una especie de lavadora que a veces lava, a veces centrifuga porque va mucho más deprisa y a veces pues simplemente seca lo que ya previamente ha lavado. Pero en definitiva no estamos nunca relajados. Entonces, cuando yo hablo de felicidad organizacional y mi proyecto de felicidad organizacional es dotar a la gente del conocimiento de que son ellos los que tienen la clave de conectarse con su felicidad. Y que la felicidad se entrena porque la felicidad es un producto del cerebro, de unos circuitos muy concretos, y por tanto tenemos la maravillosa noticia de que el cerebro es plástico y cambia a lo largo de la vida cuando queramos. Hasta el último día de nuestra vida, aunque muramos con 120 años, da igual, el cerebro es plástico hasta el último día y podemos conseguir lo que nos propongamos. La gran noticia, la buena noticia, es que nuestra felicidad depende de nosotros.
Claro, y diciendo eso, yo te iba a preguntar ahora, hay mucha gente que dice, es que no soy feliz en el trabajo, quiero encontrar un trabajo que me haga feliz. Realmente eso se contradice con lo que acabas de decirnos tú. Es decir, estamos externalizando nuestra felicidad a un objeto, en este caso una tarea, ¿no?, que sería el trabajo, pero estamos externalizándolo. No estamos enfocándonos en que la felicidad reside en cada uno y ahí haremos nosotros el entorno de que el trabajo sea o no sea feliz, o que nos lancemos a buscar otro empleo, lo que sea, ¿no? Esto es importante también destacarlo.
Claro.
Es decir,
es muy importante tener en cuenta que evidentemente hay trabajos que son trabajos durísimos, ¿de acuerdo? Entonces, está claro que en determinados trabajos el no ser feliz en el trabajo casi es una obligación, ¿de acuerdo? Porque realmente hay trabajos, bueno, se me ocurren, la mayoría no están desde luego en este país, pero se me ocurren trabajos muy, muy, muy complicados, muy duros de llevar adelante. Pero la gran mayoría de los trabajos con los que estamos tratando, con los que podemos desarrollar en el medio en el que nos movemos, son trabajos que en un momento dado se hacen rutinarios. Entonces, no soy feliz en el trabajo, ¿qué significa? Que paso a formar parte de mi rutina algo que previamente yo he elegido. Porque nadie le han obligado a coger un trabajo. Lo que sucede es que tenemos una característica en el cerebro que se llama la adaptación hedónica, en el cual lo que al principio era chulísimo, pues al cabo de un tiempo pasa a ser paisaje, pasa a ser rutina. Entonces, eso pasa con la mayoría de las cosas. Y gran parte de las manifestaciones de no soy feliz con mi trabajo es porque no nos damos cuenta de que estamos convirtiendo en rutina lo que un día nos encantaba. Entonces, ¿eso se puede luchar? Evidentemente. Hay muchas formas de luchar contra eso. Porque no nos engañemos, Gabriel, trabajos ideales, perfectos, pues yo conozco uno, que es el de recorriendo el mundo haciendo fotos o reportajes y que además te paguen, que me parece que, bueno, yo, ¿qué quieres? Y seguro que tiene también sus desventajas, ¿eh? Estoy convencida.
Incluso puedes acabar cansada de no tener casa, ¿no?
Estoy convencida, también tendrá sus problemas, ¿no? Pero a mí se me parece maravilloso. Entonces, claro que tienes posibilidades. Una de las posibilidades que tienes es generar apreciación. Hay una corriente que es la psicología apreciativa, que es ser capaces de voluntariamente, es decir, yo elijo ver lo bueno que tengo. Dentro de lo malo incluso, es decir, dentro de lo que tengo, elijo ver lo bueno.
Pero es un trabajo de cada uno, ¿no?
Claro.
Vale, vale.
Es yo voluntariamente lo elijo. Y una vez que lo he elegido y que veo lo bueno, a partir de eso bueno que tengo, insisto, dentro de un ámbito que puede ser no tan bueno, construyo mi vida. Construyo mi relato vital. Es que es fundamental. Porque en esta vida no hay trabajos perfectos. o sea, estoy convencida de que el presidente de Telefónica tendrá millones de problemas. Uh-huh. Millones de problemas. Y dirá, muchas veces estará cansado. O sea, que no tengo ninguna duda. Como, yo qué sé, me da igual, el que tú quieras, me da lo mismo. Son problemas distintos. Pero es verdad que nosotros elegimos qué queremos ver. La parte buena o la parte no tan buena.
Y yo ahora voy a hacer un poco de malo, ¿vale?
Malote.
Hay gente que se piensa que son la repera limonera en determinadas cosas con esa psicología apreciativa y que no tiene percepción de lo que es la realidad. Es decir, hay gente que dice, yo soy muy bueno pintando, y luego los cuadros son un auténtico desastre. Y de hecho me acuerdo de la película, hay una película de una cantante, no me va a venir ahora el nombre, pero la hace, y no me va a venir tampoco la actriz, pero bueno, no pasa nada. El caso es que la película habla sobre una cantante de ópera.
Es Meryl Streep.
Sí, esa es.
Es Meryl Streep. La película, Streep. ¿La has visto, sí, no? Sí, sí. Bueno, no, pues, no la he visto, pero es Meryl Streep.
Pues bueno, Meryl Streep, vamos a... Un segundito, que voy a hacer aquí un Google rápido. Bueno, pues el caso es que Meryl Streep hace de actriz en una película que se llama Florence. La mejor, peor de todas, ¿no? Es en español el nombre. Bueno, pues ella... está basado en un hecho real. Ella es una cantante de ópera que tenía muchísimo dinero y cantaba fatal. Pero en su percepción, ella cantaba como los verdaderos ángeles.
O sea, era súper feliz. Claro.
Súper feliz. Estaba enferma, tenía una enfermedad grave y demás. Y bueno, todo su entorno, en este caso su novio, no voy a destripar la película para que luego no nos dejen de escuchar los oyentes, pero os invito a que la veáis la película, es muy bonita, y tiene un mensaje importante, ¿no? Que es esta apuesta por la felicidad, el sueño de cada uno, ¿no?
Uh-huh.
Pero ella es un auténtico desastre cantando. De hecho, es que se al final le ponen una pieza real de ella. Y es un horror escucharla. De hecho, la gente iba y se iba a reír de ella realmente y le pagaban a la gente para que fuese a verla. Este ejemplo lo vemos en el día a día. Hay gente que se piensa que es, vamos a ponerme a mí de ejemplo, ¿no? Soy fantástico comunicador y resulta que la gente puede decir, pues que este hombre es un desastre. Entonces, claro, ¿no crees que eso es un poco...
No lo creo. Yo creo que depende...
¿Crearnos una realidad alternativa y no real?
No, porque la realidad es la que tú vives. O sea, realmente la realidad es la que es lo que tú sientes, es lo que está dentro de ti. Y luego, evidentemente, lo de fuera es muy importante. Pero yo me acuerdo ahora mismo, fíjate, cuando me estabas contando, me acuerdo de otro caso. El caso de el que inventó... la electricidad de Edison, de Thomas Alva Edison. Thomas, es que estuve el otro día estuve el otro día en una charla y contaban exactamente este caso, porque hablaban de la confianza y de lo importante que es la confianza, que alguien confíe en ti, que alguien sea capaz de ver lo que los demás no ven en ti, ¿vale? Fíjate qué importante. A Thomas Alva Edison le echaron del colegio. Y le mandaron una carta a su madre diciéndole, señora, su hijo es idiota y no podemos, este colegio no lo puede admitir porque está retrasando al resto de los niños. Así que desde este momento está fuera. Y su madre le dijo, oye, Tomás, fíjate lo que nos dicen, que eres tan inteligente que no pueden darte clase. Entonces no te preocupes que voy a darte clase yo. ¿Y qué hizo de él? Hizo de él la persona que ha hecho más patentes de invención a lo largo de la historia. El descubridor de la electricidad. Y fue su madre. Y tiene colgada en la casa, tiene colgada la carta. La carta del colegio, diciéndole que era tonto. ¿Eso qué significa? Significa que los demás no tienen por qué tener razón siempre. Que lo importante es la fuerza. Y lo importante también es encontrar a alguien que confíe lo suficiente en ti. Esa fuerza es innegable.
Claro, pero esto es lo que hablábamos antes también, ¿no? Si hacemos esa visión de necesidad de que alguien apueste por nosotros...
Es que eso es muy importante.
Claro, pero estamos sacando la felicidad hacia afuera.
No, porque lo primero...
Es decir, yo puedo creer que soy feliz, pero claro. si tú me vienes y me dices, eres muy grande, Gabriel, comunicas súper bien y demás, pero tú desapareces, yo a lo mejor me lo he creído, ¿no? Pero necesito ese apoyo constante, no sé si me explico.
A ver, el apoyo constante lo necesitamos, Gabriel, uh-huh. ¿vale? Porque además está demostrado que nuestro cerebro es social y que nosotros somos en función de los demás. Eso es así, es decir, yo ahora mismo, eso es además la teoría Ubuntu, que es muy bonita. Supongo que la conoces.
Ubuntu de la tribu de los Batús,
¿no? De Sudáfrica, cuando dicen aquello de yo soy si tú eres. Tú eres y yo soy. Todos somos en función de otros, porque en nuestro cerebro, insisto, es social y necesita esos vínculos. De hecho, el cerebro se alimenta de afecto fundamentalmente. Bueno, lo que quiero decir es que, evidentemente, el vínculo con los demás es fundamental para nosotros. Pero eso no significa que nuestra felicidad esté vinculada exclusivamente a que los demás nos reconozcan, uh-huh. a que los demás nos quieran, a que los demás nos acepten. No. Eso nunca. Potenciaremos la felicidad en base a los demás, pero el que conecta con mi felicidad soy yo, y si estoy solo no pasa nada. Uh-huh. Estaría bueno. Qué peligro entonces. Imagínate. Es decir, la clave de la felicidad está en mí, está en ti, está en todos. Yo conecto con ella porque lo entreno. Entreno mi cerebro para ello. Y una de las formas de entrenarlo es ser capaz de generar vínculos importantes con los demás. Pero es una de las formas, no es la única forma. Uh-huh.
Bueno, ya nos diste en la última intervención que tuviste aquí, uh-huh. nos diste la palabra clave que compartimos con los... que la vamos a recordar para los oyentes, que si se perdieron ese programa, era escribir una palabra... clave
en un post-it,
y tenerlo, o cerca, o en el móvil,
clave,
lo que sea.
Clave en el sentido de
positiva, ¿no?
Positiva, que le genere algo bueno, una energía uh-huh. estupenda, uh-huh. ¿vale?
Y era esto, y estarlo viendo durante X tiempo, ¿no?
Un mes, dos meses, uh-huh. sí. Y entonces cambia el estado de ánimo. Uh-huh. Sí, tenerla cerca, no hace falta ni leerla, sí hay que tenerla cerca, es decir, hay que tenerla en un lugar que cuando la ves de reojo, ¿no? La ves de paso, por decirlo uh-huh. de alguna manera, ¿no? Pues en la mesa, cerca del ordenador, en sitios que son comunes para nosotros, que son habituales, y simplemente el hecho de saber que está ahí, aunque no la leas, te cambia el estado de ánimo.
Paloma, te voy a hacer, vamos a acabar ya el programa.
Qué pena.
Sí, pero bueno, pero es que tenemos que dejar temas para, tenemos que hablar de ese estrés en
es
un
que,
futuro.
Es que falta mucho para
hay que hablar del estrés.
Sí,
vamos a hacer un programa de estrés.
Vale, me parece fenomenal.
Vamos
porque vamos a quitar un montón de mitos.
Eso es.
La gente va a querer estrés. Quiero estrés.
Fenomenal. Pues vamos a, te voy a hacer una tira de preguntas, tú me dices sí o no,
¿vale?
Si son afirmaciones correctas o uh-huh. si no son correctas.
Vale.
Sobre todo, vamos a centrarnos ahora en entornos profesionales,
¿vale?
Y hablar sobre felicidad en entornos profesionales.
Vale.
La motivación es uno de los motores de la productividad.
Sí.
Bien. ¿Y se alimenta de felicidad?
Sí.
Fenomenal. La felicidad ayuda a que el talento natural fluya.
Sí, claro.
Automatizar el trabajo es un enemigo de la felicidad.
No.
Vale. A veces confundimos rapidez con prisa.
A veces confundimos rapidez con prisa. Sí, supongo que
sí. ¿Y esto puede
generar
infelicidad?
Puede
no
generar.
Saber diferenciar.
Sí, puede generar presión, ¿vale? Y la presión puede llegar, si no se digiere suficientemente, infelicidad.
¿Un error genera infelicidad?
No, al contrario.
¿El trabajador feliz se adapta mejor al equipo?
Sí.
¿Y el buen humor facilita la felicidad y la productividad?
Ajá. Uh-huh.
Esta estaba un poco encarrilada, ¿eh? Esta última era como muy de tal. Bueno, pues...
¿Te puedo decir una yo?
Sí, claro.
Hasta en el dolor hay felicidad.
Mm. Eso es para pensar, ¿eh? Mm.
Piénsalo.
Eso es para pensar. Sí. Paloma, vamos a dejar aquí. Yo creo que los oyentes han llevado bastantes claves. Deja, si quieres, una frase final para que ellos escuchen... y se queden con esa idea, yo creo que lo de que cada uno gestionamos, ¿no?
Yo creo que es bueno que tengamos en cuenta que la felicidad es una decisión que tomamos cada mañana cuando abrimos los ojos y que es la mejor decisión que podemos tomar para generar una buena vida y una gran salud.
Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Paloma, por acompañarnos.
Gracias.
Yo voy a lanzar ahora una, ¿vale?
Vale.
Yo creo que al final la felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace.
Y hemos pasado por muchas emociones a lo largo de este tiempo, pero lo que sí que es cierto es que hemos tenido incluso nuestro punto de rebelde e irreverente. Y para eso, aunque yo intento o he intentado ser durante esta temporada un poco irreverente, teníamos a un especialista en esto, que era Miguel Ángel Uriondo, y nos acercó este espíritu y vamos a recordar una de sus intervenciones.
Donald Trump. Hace poco habríamos dicho que Donald Trump es el cuñado definitivo, pero últimamente ha ascendido. Ahora se ha convertido en el primo lejano borrachuzo al que no invitarías a las reuniones familiares por miedo a que se encerrase en una habitación con una de tus sobrinas. Tenéis que entender una cosa de Donald Trump, y es que miente cada vez que abre la boca. En los dos debates presidenciales que hemos tenido hasta la fecha, su rival, Hillary Clinton, se ha visto obligada a decir antes de cada una de sus respuestas todo lo que ha dicho este señor hasta ahora es mentira. De hecho, hasta ha tenido que poner la página web en la que va coleccionando las mentiras que dice Trump. Y es que Donald Trump está arruinando a los comprobadores de datos, los fact-checkers en Estados Unidos, porque llega un momento en el que miente tanto que los pobres, más que separar el trigo de la cizaña, tienen que buscar una aguja de verdad en un pajar de falacias. Cuando la gente dice, él sí que dice las cosas como son, lo que realmente está queriendo decir es que está diciendo una por una las mentiras que a la gente le gustaría escuchar, paridas de bar que no por repetir más veces se hacen verdad. Su votante es un petrimetre blanco, machista, procedente de zonas industriales y que valora su forma de ser y, especialmente, su supuesto éxito como empresario. Y digo supuesto, porque aunque ha montado la marca Trump alrededor del concepto de éxito, estoy haciendo la señal de comillas, nadie sabe cuánto dinero tiene en realidad. Nuestro Amancio Ortega es mucho más rico que él, igual que Bill Gates o Warren Buffett. Si Trump se niega a ofrecer al público sus datos fiscales, como tantos otros candidatos hasta la presidencia han hecho hasta ahora, se debe solo a que no quiere que la gente pueda medir su éxito. Y es que, si no lo puedes medir, siempre es grande. ¿Hablamos de mentiras? Bueno, si buscáis todas las declaraciones recogidas por el portal politifact.com sobre Donald Trump, lo complicado es encontrar verdades. Una de las pocas que aparecen es que se ha producido recientemente el mayor incremento del crimen en Estados Unidos de los últimos 45 años. Pero, aunque sea cierto, lo que no dice es que esa caída se ha producido después de 25 años de caída del crimen. No dice la verdad ni al mencionar el sitio al que iba a comprar galletas. Y esto es un hecho real. En el momento en el que dijo dónde iba a comprar unas galletas, salieron los fact-checkers y dijeron no, este no era el nombre del sitio al que había ido a comprar las galletas. Llega un punto en que sus mentiras llegan hasta ese punto. Donald Trump está siendo sometido a una gran presión porque le dijo en 2005 a un tío que se llama Billy Bush, un presentador, que para que os hagáis una idea, es como si Bertín, en lugar de Osborne, se apellidase Aznar, no solo que se había abalanzado sobre una mujer casada, sino que siempre lo hace. Llega a decir algo tan abyecto como, si eres una estrella, puedes coger a cualquier mujer de la concha. Y permíteme que lo diga en argentino. Y claro, ahora ha respondido como responde Trump a estas cosas. Básicamente, ha dicho algo del tipo, pero, ¿habéis visto ese callo? ¿Coyenesanio? No, ni en broma, o sea, contigo no, bicho. Y es que cuando Donald Trump ha dicho que era inofensiva charla de vestuario, hasta han llegado a saltar atletas de todos los deportes para decir que no, que ellos en el vestuario de verdad que no hablan de esas cosas ni con ese tono. Ha sido especialmente gracioso el exjugador de la NFL, Chris Clue, en un magnífico artículo en Vox, y os recomiendo encarecidamente, en el que decía, jugué un par de años con un tipo que se convirtió en un violador en serie. Ni siquiera él hablaba como Trump. Lo del machismo y el reconocimiento explícito de su condición de depredador sexual no deja de ser en realidad una más de sus múltiples pérdidas de compostura, aunque haya sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia estadounidense. Y es que hablamos de un señor que intenta convencer a los americanos de que viven en una distopía en la que los barrios de ciudadanos negros están sacados del infierno de Dante. De un miserable que quiere levantar un gigantesco muro con México y que además lo paguen los mexicanos. De una persona que levantó la Trump University, un centro, no podemos decir que sea una universidad porque no lo es, en el que básicamente era una forma de estafar a los veteranos. ¿Y hablamos de veteranos? Sí, Donald Trump fue el gusano que insultó a los padres del capitán Khan, un soldado musulmán caído por su país. ¿Pensáis que el PSOE se ha demolido en los últimos tiempos? Un juego de niños en comparación con lo que está haciendo Donald Trump con el Partido Republicano. Y hablamos del mismo partido de Lincoln, el llamado GOP, el Grand Old Party, que primero dio alas a los dementes del Tea Party y ahora está siendo enterrado por un empresario de la construcción, que no duda en decir lo a gusto que se acostaría con su hija, bueno, si no fuese su hija, pero ha llegado a decir, preguntado al respecto, ¿tú dirías que tu hija es básicamente un pedazo de culo? Y he dicho, sí, básicamente mi hija tiene un pedazo de culo, joder. Es una cosa que no tiene remedio. En las elecciones de noviembre, la pesadilla de los republicanos es que muchos votantes de Trump no les votarán a ellos para los escaños que se disputan para el Senado y que son claves para la próxima legislatura. Trump no solo va a perder, sino que va a hacer perder a todos los republicanos. Nunca pensé que diría esto, pero Donald Trump hace que George W. Bush parezca un buen presidente. ¡Qué diablos! Hace que Will Ferrell disfrazado de George W. Bush parezca un buen presidente. Y aún más, hace que la cabra del cuento que contaba a los niños George W. Bush el 11S parezca un buen presidente. Esta sección se llama Por tontos y para tontos. Y en esta ocasión cabe incluso decir que sobre tontos. Porque Donald Trump es un peligro ambulante que se preocupa demasiado del botón nuclear. No sé si has leído el libro de Stephen King, La zona muerta. En él, el personaje de John Smith tiene visiones del futuro y descubre que Greg Stilson, un empresario reconvertido a político, se convertirá en presidente y terminará provocando el apocalipsis nuclear. Yo no tengo poderes, pero ni falta que hace. Y es que en la novela, Stilson al menos se molestaba en disimular su condición de peligro público. Lamentablemente, ninguno de los que escuchamos estos votará en las elecciones estadounidenses. Pero seguro que no gana, ¿verdad? Igual que seguro que no habría Brexit, igual que seguro que Colombia votaría por la paz, porque la gente, cuando vota, siempre elige lo más adecuado. Que Dios reparta suerte, porque la vamos a necesitar como planeta si este mono naranja de pelo surrealista se convierte en el presidente de la mayor superpotencia del mundo.
Y bueno, pues acabamos con una sección que llegó sin mucho ruido, o con mucho ruido, vamos a decir que llegó con la voz. Y ha sido el último en llegar, pero tengo que decir que es un millennial atípico. Y con él tengo que decir, os tengo que compartir, que le tengo mucho aprecio como persona y como profesional. Eres Juan Ruiz de los Paños. Es pura pasión y talento, y ya ha llegado lejos, pero estoy convencido que va a llegar mucho más lejos. Es un diamante, y esto no es la típica expresión de es un diamante en bruto, sino que es un diamante y brilla con luz propia, y lo mejor es que hace brillar a quienes tiene alrededor. Esto, Juan, es un agradecimiento en antena por tu esfuerzo, tu dedicación y tu compromiso. Vamos a escucharte porque merece la pena todas las secciones que has hecho de Millennial, pero yo me quedaría con esta.
Sí, sí, está bastante bien así con el remix de está, Millennial.
Está de más aquí, la sí, negociamos sí, sí. Tú y yo y tal.
Sí,
y
sí, fue, sí. Bueno, fue más bien que la impusiste tú, ¿no? Es como, bueno.
¿Te gustó o no te gustó?
Sí, me gustó, pero pues bueno, siempre venga. Hay que buscar esa disrupción.
Empieza con tu sección, a ver de qué vas a hablar hoy.
Pues voy a hablar de pasión, talento y empleo, si te parece.
Ah, bien.
Como tú lo veas, que tú eres el director y
no,
presentador.
No, yo te, sabes que la negociación que tuvimos fue, habla de lo que quieras, te pago con chucherías y no cobras nada
y
más.
Y hasta sí, hoy me he comido más chucherías de la cuenta, pero sí, hoy me gustaría traer a las ondas, por así decirlo, un artículo que me ha parecido bastante interesante, que son las 5 profesiones que se van a demandar o más demandadas en el 2017. Ajá. Uh-huh. Sorprendentemente no son ni panadero, ni minero, ni nada de atención al cliente, al menos a nivel presencial. Uh-huh. Sí que hacen una distinción entre perfiles digitales y perfiles tecnológicos. ¿Sabes cuál es la diferencia?
Espera, digital y tecnológico. Uh-huh. Venga, dime.
No, vamos a apostar. Ya.
Estoy diciendo dime.
Gánate el pan. Pues mira, perfiles tecnológicos son aquellos que desarrollan toda la tecnología necesaria para cualquier función, pues una aplicación, uh-huh. un
programadores, informáticos,
etcétera,
¿no?
etcétera. Uh-huh. Los perfiles digitales son los que hacen uso de esas herramientas para aplicarlas a la línea de negocio de las compañías.
Es decir, sería un community manager, por ejemplo.
Por ejemplo,
¿vale?
O un account manager o uh-huh. un CHOAF de estos que he visto por aquí.
CHOAF.
Chief Manager también.
Suena fatal.
Chief Information Officer. Ves, voy con lo mío, voy ahí con mi inglés de marca personal o branding.
Tú dices The Bulb. Soice. ¿No?
Es que soy de Madrid. Bueno.
Es que vamos.
Podemos grabar otra vez.
No, voy a tuitear, te lo juro. Vamos, es que ahora mismo lo vais a ver en pasión y talento. Vais a leer ahora mismo las declaraciones de Juan.
Menos mal que mi cara roja se difumina bastante bien con la onda mujer y el color rosa de este estudio. Uh-huh. En fin, como te comentaba. Los más demandados, perfiles tecnológicos. Uh-huh. Los 5 más reclamados, pues ahora mismo te los cuento. Desarrollador de aplicaciones iOS y Android, en primer lugar. Uh-huh. En segundo lugar, backend developer, que este sí que me lo sé bastante bien. ¿O cómo lo dirías tú?
No, que está muy bien.
Señor internacional speaker.
No te voy a corregir.
Que luego te ríes de mí por el Twitter, ¿no? Bueno,
no lo voy a hacer, ¿no?
Lo veremos, ¿sabes? En tercer lugar, diseñador de experiencia de usuario. Uh-huh.
Que es muy importante, ese tengo que decir, porque cada vez que entras en una web y te empiezas a volver loco hasta que encuentras algo...
Pero si te das cuenta, no es un perfil digital, sino es un perfil tecnológico, porque todo eso se trabaja desde atrás, desde uh-huh. toda la parte de desarrollo.
Sí, sí, sí.
Tiene que haber una persona específica que sea el que vaya navegando por la aplicación y diga, esto no funciona, esto no lo encuentro, cuáles son los mapas de calor que encontramos... dónde está cada cosa y dónde está el botón porque no lo encuentro para registrarme uh-huh. en la plataforma. De hecho, me he encontrado muchas veces ocasiones de... me meto en una plataforma a registrarme y no encuentro el botón de registro por ningún sitio.
Pues porque hay veces que no son responsivas, que de repente tienes que estar haciendo hacia abajo el scroll. Y scroll es darle al ratón hacia abajo, queridos oyentes. Darle
millennials.
Le das hacia abajo y demás. Hombre, los que escuchan Onda CRO, yo sé que saben lo que es hacer scroll. Pero sí. Bueno, por si acaso hay alguno que se ha perdido. Pues eso, que te pones a minimizar la pantalla, maximizar y tal, y no encuentras el botón de enviar o submit o como carajos le quieran llamar, y no hay manera de registrarse.
Todos
y al final
son obligatorios, etcétera. Bueno, al final pierden esa conversión, ese lead, ¿no? Que se llama lead. Bueno, en cuarto lugar, modelador y animador de 3D. Generar los elementos 3D necesarios para el proyecto, es decir, objetos, escenarios, personajes, texturas, etcétera. Uh-huh. Y por cuarto lugar, desarrollador web. Hay que hacer esa distinción para que, bueno, pues los oyentes que estén en búsqueda activa de empleo, que sepan que no se desarrolla de la misma manera una aplicación en iOS o en Android que en una aplicación web.
Y tengo que decir que es un chollo. Tengo que decir, porque si eres desarrollador de aplicaciones, como iOS y Android están continuamente actualizándose, al final lo que pasa es que se quedan obsoletas en el transcurso de unos meses. ¿Qué significa eso? Que al final la persona que desarrolla aplicaciones tiene que estar renovando continuamente la aplicación, que es por lo que estamos continuamente actualizando las aplicaciones. Yo en este caso, tú es que como eres de Samsung,
claro.
Normal que no
ya,
te estalle
ya la estamos
oreja.
Con las distinciones en antena. Pero sí, a mí también se me actualizan, sí. Aunque sí que es cierto que... Mira cómo se ríe por detrás. No lo estáis viendo, queridos oyentes.
¿Por qué echa humo?
No, este no echa humo. Este no es de los que explota, no. Pero sí que es cierto que tienen más cabida los desarrolladores de iOS que los de Android.
Es más complicado.
Es más complicado, el lenguaje se actualiza cada menos tiempo y efectivamente tienen el filón encontrado. En Madrid, o sea, a nivel nacional, que era el estudio que se hacía, en Madrid y Barcelona, donde más destacan es especialistas y analítica en Big Data, en Madrid, y en Barcelona, en e-commerce y contenidos digitales, ¿vale? Eso es en la parte de perfiles digitales y no tecnológicos. Pero más allá de eso, que al final es un poco el resumen al que quería llegar, es que todo este tipo de programadores no solo tienen que saber programar, sino que también se miden esas habilidades personales, imprescindibles para cada uno de las posiciones o puestos de trabajo.
Sí, porque al final la gente cuando decía, no, trabajo en informática, soy informático y tal, daba igual que fueses una rata de biblioteca.
Yo lo llamo setas a este tipo de personas, porque al final... Un programador no solo tiene que saber programar, sino que tiene que saber defender el proyecto ante un cliente, llevar a cabo una negociación, tener una capacidad de aprendizaje y de gestión del cambio, como hablábamos antes con Gerardo, se puede aplicar a cualquier sector. Por otro lado, la creatividad, motivación, pensamiento lateral, porque cuando nos enfrentamos a líneas de código ilegibles, lo mismo no tenemos la solución delante de nuestras narices y el ordenador nos lo está diciendo y no somos capaces de encontrarla. Y por último, resolución de problemas complejos como este que acabo de solucionar, que he hecho la mejor sección en todo el tiempo que llevo aquí.
Hombre, es que yo creo que es la única que te has preparado en varios programas, entonces, por favor. Viniste con Yanire.
Viniste con Yanire,
¿y qué nos contaste?
Bueno, pues no
fue muy emotivo, es cierto que fue muy emotivo, pero no hablaste de mucho.
Pero los oyentes lo que quieren es emoción, emotividad.
Eso,
coaching.
Eso es cierto. Eso es cierto, porque mira, María Teresa Campos es lo que vende, pero así le va.
Bueno, que, claro, que le han cerrado el programa, ¿no?
Claro, entonces, pero bueno, pero yo si acabo con un programa en el que voy contando mi vida, imagínate que tenemos un programa como María Teresa Campos, las Campos, en este caso seríamos, ¿cómo serían? Los pasioncitos.
Las G y las J, ¿no? GJs.
Los GJs, ¿no? Los GJs son fatal. Pero imagínate que tuviésemos un programa así, pues yo estaría encantado. O sea, que puedes seguir hablando de tu,
sí, ganaríamos
de tu vida personal.
Miles de millones de euros, ¿no? Gracias a, bueno...
Claro.
No, no vamos a entrar en detalles. Haz el favor.
Voy a dar yo unos datos para los oyentes que están en el mundo de la comunicación, porque de hecho este programa está muy enfocado a eso. Hace poquito presentaba Welcome, la consultora de comunicación, presentaba el informe Welcome 2017. Y bueno, pues dentro de todo, que os invito a que os descarguéis porque es muy, muy interesante lo que dicen, porque son entrevistas a distintos profesionales de distintos sectores. Y bueno, pues dentro de todas esas profesiones había tres que bueno, que se van a ser las del futuro. No sé si serán de 2017, pero sí que serán del futuro. Y hablan del Big Data, que es un tema que todo el mundo habla, pero nadie sabe lo que es, ¿no? Porque todo el mundo decimos el Big Data, pero no sabemos muy bien lo que es. Bueno, pues se van a requerir personas que sean científicos de datos, que serán profesionales con preparación tanto en programación como estadística y que conozcan el negocio, identifiquen patrones de comportamiento. Es decir, tienen una visión un poco más estratégica, por así decirlo, que otra cosa. Arquitecto de la información, que consiste en trazar caminos que representen la información proporcionada por los datos. Esto que puede sonar así como arquitecto de la información, también es el nombre bonito que se le pone, pero es lo que antiguamente se conocía como los infografistas. Es decir, vosotros en The Bold Choice y nosotros en Isavia lanzamos de vez en cuando infografías, esas que no me retuiteas, pero... Oye, pues que esas infografías al final es una manera accesible de detectar...
De canalizar la información.
De canalizar también información y hacerla fácil de entender, ¿no? Y luego periodista de datos, que también esto, pues la capacidad de realizar tareas tanto de marketing como de relaciones públicas, confeccionando contenidos e historias a través de la información previamente obtenida. Es decir, pues eso, que al final la información se puede canalizar hacia la venta, ¿no? Que es al final lo que todas las empresas quieren. Pues muchas gracias, me ha gustado mucho la sección.
Bueno, me alegro. Es que como me fui de puente, pues dije, tengo que venir bien preparado.
Es verdad, te fuiste de puente, sí. Que estuve yo con Paloma hablando de felicidad.
De felicidad, efectivamente, os he escuchado.
Felicidad en el trabajo, ¿te ha gustado?
Y os he retuiteado.
Sí, sí,
cual,
sí, no, eso está no, muy bien, hombre, no, que
no.
Menos.
No me digas luego en antena.
Se retuitea cuando gusta.
Se retuitea
por lo que deduzco gusta. Que las infografías de Isabel no te gustan.
Porque me gustan más las mías.
Vale, bueno, pues haremos ahí un guiño entre Isabia y The Bold Choice.
Bueno, me parece bien.
Bueno, pues nada, Juan, ¿que te ha gustado el programa?
Me ha gustado, la verdad que sí. La verdad que fíjate que venía con cierta reticencia al hablar cuando me dijiste, vamos a hablar de protocolo. Y dije, joder, protocolo y demás. Y justo hablando con Gerardo ha sido total un descubrimiento. Porque tenía precisamente esa convicción, la de... Oye, esta gente que estirada que viene aquí...
Fíjate que creo que hay compañeros de profesión con los que he hablado y que me decían, protocolo, no es que yo no sé si lo del protocolo va mucho conmigo y tal. Y sí que va. O sea, al final todos, si organizas un evento y te dedicas a comunicación, al final el protocolo aparece por ahí, hay que utilizarlo y hay que saber también que se pueden contratar a profesionales de protocolo. Que es cierto que es complicado a lo mejor contratar a una persona que solamente se dedica a protocolo, pero también está muy bien escuchar a esos profesionales cuando de repente tienes un evento y estás poniendo banderolas y banderas
y
demás.
Que te estén aconsejando en decir, bueno, si tú quieres llegar a conseguir un objetivo o el retorno de la inversión, que por lo menos te orienten hacia la consecución de ese objetivo, ¿no? Me ha parecido muy interesante, la verdad.
Pues
así que, gracias por la invitación.
De nada. ¿Qué protocolario te has puesto?
Sí, de pronto.
Te agradezco
¿no?
tu asistencia al programa de hoy.
Gracias.
Bueno, pues nosotros nos vamos a despedir porque de hecho tenemos que cumplir el horario que os prometimos en su momento. Y bueno, quizás haya sido un programa más largo de lo habitual, es lo que tiene cuando hacemos estos refritos. A mí no me gusta llamarlos refritos, pero bueno, es un poco refrito. Y creo que merecía la pena. No nos hemos caracterizado por hacer programas cortos, la verdad. Ahí teníamos a Juanda desesperado cuando llegaba al otro lado y decía, pero llevas una hora y seguíamos. Y porque nos paraba, si no hubiésemos hecho un telemaratón o un radiomaratón o un podcast maratón. Bueno, el caso es que no han sido programas cortos, pero porque es cierto que la radio engancha, que los micrófonos y las ganas de compartir enganchan, y cada uno que hemos formado parte de este programa, pues queríamos compartir todo lo que pudiésemos y más. Y ahora sí que es el momento de despedirnos. Tengo que reiterar mi agradecimiento a Onda CRO, a BR Noticias, en concreto a Juanda Cañadas por estar al otro lado de los controles. Pues no iba a acabar el programa sin confundirme ni sin trabarme. O sea, esto es marca personal. Bueno, pues ha estado ahí al otro lado de los controles y nada, agradecerle su trabajo y su dedicación. Es el perfecto reflejo de un capitán de barco. Ha estado contra viento y marea y ahí a los pies del cañón. Y bueno, pues eso es lo que marca la diferencia, y estoy muy agradecido por rodearme de profesionales, en este caso como Juanda. Y bueno, pues me vais a permitir que lance una pequeñita un pequeñito speech antes de despedirme, porque bueno, esta temporada ha estado llena de temas y de invitados, y bueno, ha habido momentos duros en los que bueno, pues he tenido que tener esa referencia de profesionales, en este caso decía de Juanda, pero de muchos otros profesionales, de remar hasta desfallecer. Me vais a permitir algo, me vais a permitir de nuevo daros las gracias y dejar tres puntos suspensivos con todo lo que estos puntos suspensivos significan. Para mí tiene mucho sentido, y probablemente para ti que estás al otro lado también, son tres puntos suspensivos que, bueno, para que cada uno hagamos por cambiar el mundo, son tres puntos que permiten dejar la frase que siempre he utilizado al final de cada programa y que me acompañará siempre, que es la de tener una intención clara, y es la de que hagamos de la utopía una realidad.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.